It's time to jump up in the air. Hey, listen.
La guerra. La guerra no cambia nunca.
I don't want to set the world on.
Muy buenas noches, oyentes del Refugio 113. ¿Qué tal estamos?
¿Cómo era que me dice?
Ahí estaba esperando yo la interrupción. ¿Cómo los conozco? Mira que he hecho la pausa, que he dicho, raro que con las jaurías perros que hay hoy aquí, que hay aquí más gente que en un campo de fútbol, raro es que ninguno me hubiera interrumpido. Pues ahí estaba esa interrupción de nuestro amigo Trollo. Prator, ¿qué haces por aquí, hombre?
Hola, buenas noches. No, sí, yo creo que es un ruido que se ha metido por ahí, es una cacofonía de estas de mierda. Yo no, estaba mutado.
Ah, vale. Sí, son... Llamaremos a Iker Jiménez para que analice el audio.
Sí, yo creo que es la tercera ya que tenemos de estas cacofonías. ¿Os acordáis de aquella de los ruidos metidos en los audios?
Sí, el peo de coro, sí, me acuerdo del peo de coro.
Buenas noches, Sime, ¿qué tal?
Buenas noches, pues nada, voy a seguir presentando que hay mucha gente, ¿vale?
Me parece estupendo, hoy tenemos el refugio a petar, ¿eh?
Pues hoy tenemos que parece esto un refugio sirio. Tenemos también por aquí al abuelo, como es común. ¿Qué tal, Sam?
Muy buenas noches, estimado compañero, y a todos los recién llegados y no tan recién llegados. Aquí estamos de nuevo. De hecho, parece que va a venir la Guardia Civil a detenernos, ¿no? Porque esto tiene que ser una reunión multitudinaria en situación de COVID.
Pues sí, como se entere por aquí la policía, no echa el cierre. Lo cual, no sé si sentiría lástima a alguien por ello. Pero bueno. Tenemos también a Juanma, que repite después de ese monográfico que nos sacamos de la manga. ¿Cómo te atreves a volver por aquí después de esas 5 horas?
Aquí estamos, tío. Pues no lo sé, la verdad que estoy a un minuto de arrepentirme. Menos mal que me he echado aquí un pelotazo para entrar.
¿Has cargado los cascos? Que no te pase como al final de...
Tengo aquí la colección de cascos todos cargados, tío, ¿verdad? Vale. Un ristre aquí.
Así me gusta.
Aquí. Y acariciando mi disco duro SSD High Speed Transfer con el que vamos a dar en el hocico a Sam.
Vale, veo que viene con fuerza. Ya veremos luego. Pues bueno, tenemos también a Antor, que es, no sé, ya es prácticamente un común por aquí por el refugio. ¿Qué tal, Antor?
Ah, muy bien. Digo que esta noche hay aquí más gente que escuchantes del monográfico.
De hecho, yo creo que si todos los que estamos aquí escucháramos el podcast, batíamos récords de escucha del programa.
Sí. Superábamos a Lode, pero por paliza.
Escucha, tienes a un sicario yendo a tu casa, ¿eh?
Pues le daré unas cuantas estas de sandía.
Y bueno, y por último tenemos una nueva incorporación por primera vez aquí en el refugio. Esperemos que no sea la última, que no lo espantemos, aunque eso va a estar complicado. Y tenemos a Carlos. ¿Qué tal, amigo?
Hola, pues muy bien. Muchísimas gracias por invitarme aquí a estar esta noche, que es tan agradable velada. Y esperando dar lo mejor de sí.
Por supuesto. No te preocupes, si aquí el nivel es bajito, así que... Con poco que haga ya lo va a superar. Bueno, y tenemos en este programa, por supuesto, a 2 meses escasos de la nueva generación, pues está claro que el tema central cuál va a ser. Así que, sin más dilación, metemos entradilla y comenzamos con el debate de la Next Gen.
Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos,
ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros. Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. Game Edge FM, videojuegos en clave social.
Ya estamos por aquí de vuelta y lo primero, poner las cartas sobre la mesa. Nueva generación en noviembre, 10 de noviembre para Xbox, 19 por estos lares para la Play 5. Dos versiones de cada una de ellas. La Play 5, la versión normal a 500 pavos, la versión digital exactamente igual a 400, y luego tenemos a Xbox con la Series X al mismo precio y la Series S a un precio rompedor de 300 euros, pero con una consola con unas características ligeramente menores que ya veremos qué tal les rinde. Así que la pregunta, ¿alguno de aquí se va a comprar alguna consola de estas cuatro de lanzamiento?
No.
Lo visto, no lo sé. Yo sí, yo me compraré alguna, pero ahora mismo está la cosa jodida.
¿De lanzamiento?
De lanzamiento. Espero.
Pues nada, si estamos aquí, ¿cuánto estamos aquí? 6 personas, ninguno de lanzamiento. No sé qué polla estamos haciendo grabando un podcast.
Bueno, pues hasta luego.
Hombre,
hasta el siguiente programa.
Y este, queridos amigos, es el final del podcast de hoy.
¿Crees que la Fanta Sandía se la regalan, tío?
Voy a dejarlo claro. Va a quedar grabado, ¿eh? Si Juanma se compra la consola, yo me la compro también.
No tienes huevos.
No hay huevos.
Si te digo que me compro la consola, si Juanma se la compra Day One, yo voy detrás y me la compro. No, a mí no, la que a mí me sale de la polla, evidentemente. Con dos cojones.
Ya ha empezado a bajarte el carro.
No, qué cojones. No, me parece que te apoyo a comprar la misma basura que quiere comprar. ¿Qué fumas, tío?
Escúchame, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Y va a quedar grabado, ¿eh? Igualmente. Querer, me quiero comprar la Xbox Series S.
Ojo, cuidado lo que ha dicho ahí.
Madre mía.
Esto requiere argumentación. Me voy a mutar y vamos a dejar a Juanma que se explique, porque no lo entiendo.
No lo entiendo ni yo, pero bueno. Es la que más me llama, tío. Es la que más me llama. Pero la que en un futuro voy a aprovechar y voy a querer es la Play 5. Lo que pasa es que sale que no hay juegos que me atraigan. Evidentemente no hay catálogo. Y quiero la Series S para aprovecharme del Game Pass. Pero para, yo qué sé, tío, para jugar con vosotros. No hay otra razón. Y es la que más ganas tengo de tener. La Series S. La consola digital Game Pass. Que yo la llamaría Xbox Game Pass. Pero, tío, sé que dentro de medianito que querría jugar a los exclusivos que tiene esa consola. Pero de salida me compraría ahora mismo la Series S. Es la que veo que mejor se puede aprovechar con el Game Pass. Pero claro, luego qué voy a hacer con dos consolas. Tío, yo es que no soy de tener varias consolas, yo de tener una y dedicarme a eso y ya está.
¿Pero te atrae la Series S por su precio o por su diseño o simplemente por tener un cacharro con el que poder jugar aquí con la gentuza esta del refugio?
A ver, diseño no, porque me parece que es más fea que, pues no sé, que la voz de un Gremlin. No me gusta. Estéticamente no me va. Pero bueno, tengo un Fiku Jinsen ahí que ocupa medio salón, lo puedo poner ahí detrás y nos parecerá un modificador o un altavoz. No, la historia es que veo que es una consola que está de puta madre, macho. Está muy de puta madre porque existe el Game Pass y porque el Game Pass ahora mismo es un servicio que está curradísimo. No tiene ni parangón. O sea, y la consola calidad-precio es lo mejor, ¿no? No hay una comparación ahora mismo con esa consola. Calidad-precio. Pero claro, tío, yo lo que siempre voy diciendo, que me encantan los juegos exclusivos de Play, de esta generación, porque yo nunca he tenido Play hasta esta generación y me ha atrapado. He disfrutado mucho. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Me compro la Series S y dentro de 3 meses, cuando salga el God of War, ¿qué hago? ¿Me compro la Play 5? No lo sé.
Pues claro, es lo que toca. Es lo que toca.
Es que no entiendo la duda.
A ver, la duda es tener una Xbox que a la larga no voy a usar.
Es que eso no lo sabes.
No lo sabes.
Igual, vamos a ver, esto es como el que cambió de Play 2 a 360. ¿Sabes? Cuando hubieron los problemas iniciales en Play 3, no sabían a lo que se arriesgaban y al final terminaron usándolo. ¿Quién te dice que no te puede pasar a ti lo mismo en esta generación? Pensando yo, que ya sabes cuál es mi opinión, que yo soy de los que compro, si puedo, ojo, compro todo el hardware, porque yo no miro la marca, yo juego lo que me apetece. Si no me apetece bien en una tostadora, pues me compraré una tostadora. Pero claro, ese soy yo, que soy el raro, soy el viejo, ¿sabes? Como dice Sime, el cuerpo me pide tierra, me queda poco tiempo en este mundo, necesito aprovechar, ¿sabes? No estoy para desperdiciar mi tiempo en discusiones estúpidas. Me apetece jugar un The Last of Us, me lo juego, y a tomar por culo. ¿Sabes? Y luego me apetece Forza, pues me lo juego y a tomar por culo también.
Pero tú, Sam, te decantas, por lo menos de primera, por una Series X o por cuál te decantarías. No digo ya al Day One, pero cuando des el salto.
Ahora mismo no tengo nada decidido porque es que ninguno de los dos catálogos me dice una mierda, ¿sabes? Igual Forza, el siguiente Forza, que es lo que realmente me puede empujar un poco a comprar un hardware en concreto, va a salir en 2022. Y de aquí 2022 Sony saca 3 juegos que me interesan y termino comprando antes la Play 5. O sea, no tengo ahora mismo ninguna predilección.
Vale. Bueno, ya llegaremos al catálogo inicial con el que arranca cada una. Vamos a seguir con la ronda de preguntas, de a ver por qué consola se decanta cada uno. Y Antor, por ejemplo, tú como buen defensor de la marca Xbox, que a ti te gusta lo que hace Microsoft de normal, ¿por qué te decantarías a comprar?
Yo, por un Atari. No.
Oye, pues iban a sacar una Atari de esta remasterizada con 40 juegos dentro, ¿no? ¿Me quieres sonar?
No sé, la Atari hace muchos anuncios extraños. No le hago mucho caso. Nada, pues defensor de la marca Xbox, sí, porque me parece que está haciendo muy bien las cosas. En el momento en que empieza a torcerse, al igual que al principio de la generación pasada, pues pensaría otra cosa. O sea, simplemente pienso sobre lo que veo. Y ahora mismo Sony estoy viendo que hace cosas un poco extrañas y no me gusta lo que hace. En cuanto a los juegos, pues lo he dicho muchas veces por el grupo interno que tenemos nosotros, y lo digo aquí, que yo disfrutaría con cualquier máquina. Estoy seguro que si tuviese una PlayStation disfrutaría con ella, porque los juegos que tiene, pues me gustarían más, me gustaría menos, pero seguro que habría juegos que me satisfarían. Y en cuanto a lo que viene en el horizonte, pues estoy un poco como Sam. De momento ninguna de las dos consolas me ha dicho cómprame. Si tuviese que elegir, pues como Microsoft tiene el tema del Game Pass y todo eso, los lanzamientos desde el día 1 ahí metidos. Bueno, ya hicimos un programa sobre esto hace unos meses. Y eso me llama bastante, sobre todo si puedo verlo a la mejor calidad posible. Pero ¿qué pasa? Que mi One X tiene un año y la estoy exprimiendo a lo bestia. Bueno, ya lo sabéis vosotros, las partidas que nos echamos al Division, al Sea of Thieves y otros muchísimos juegos, es raro el día que no la enciendo. Entonces, hacer un desembolso ahora de 500 euros cuando van a venir muchísimos juegos intergeneracionales, tanto en una consola como en otra, es que no sé, no lo veo. De aquí a un año o varios meses que vea alguna buena oferta, puede, pero día uno, no, de momento no.
Bien. Pues bueno, pues Carlos, a ver si tú te atreves a dar el salto, porque aquí veo que la gente no lo tiene nada claro.
Que va, yo tampoco creo que vaya a dar el salto, porque bueno, de momento tengo mucho todavía que disfrutar, como dice Antonio, como dice todo. No me atrae para nada tampoco lo que es el catálogo con el que empiezan las nuevas máquinas, y la verdad es que Y no sé, posiblemente si me tengo que decantar por alguna, sea por Xbox, posiblemente por la X. A mí lo que es la retrocompatibilidad sí me llama mucho, ya me he hecho comprarme otras máquinas en generaciones pasadas. Y bueno, y el catálogo de Sony, es que la verdad es que en otro tiempo sí que me gustó los exclusivos de Sony, pero es que ahora no me terminan de cuajar. Y no, yo sí me decanto por la Xbox, la serie X, por supuesto.
Duras palabras eso de que no te cuajan los exclusivos de Sony gente realmente lo que hace es decantarse por ella.
No sé, yo los servicios, por ejemplo el Game Pass, me tira mucho. Mucha cantidad de juegos a muy buen precio. La retrocompatibilidad, no sé, y los juegos que voy comprando los voy disfrutando y no, la verdad es que no he hecho para nada de menos los exclusivos de Sony. ¿Vale? En otra época sí, ya hubiésemos hablado de PlayStation 2, de la primera PlayStation, pues sí que lo veía de otra manera. Pero no le he perdido el gusto a exclusivos de Sony, lo siento mucho, pero yo mi voto se va a Xbox 360, a Xbox Series X. ¿Sí?
Duras palabras esas, veo que este grupo está lleno de Xbox ceros de mierda, me está dando un poquito de asco, la verdad. Frator, equilibra un poquito la balanza, tío.
Joder, qué marrón, tío. No puedo, sí, no. O sea, yo no, para empezar no la veo de salida ninguna de las dos, ¿vale? La versión live de la serie X para mí tampoco tiene cabida. Es decir, ahora mismo para mí un salto de generación pasa por esperar 2-3 años que tenga un catálogo decente y si es posible una bajada de precio, ¿no? Y poco más. Después, a la hora de valorar, es un poquito lo que ha dicho Carlos también. Los exclusivos de Play pues están perdiendo un poquito de punch. A mí ahora mismo de Play lo que me puede atraer es el sonido que trae nuevo y las VR, que tienen mucho margen, es decir, la diversidad, el revolucionar un poco el sector. Xbox me llama la retrocompatibilidad, pero claro, yo me tiraría por la X más que por la S. Pero ahora mismo yo no tengo clara ninguna de las dos, pero ninguna.
Y veo, por lo que veo aquí, a nadie, esto de la del modelo digital, a nadie le tira eso, ¿no? Aquí somos todas unas perritas de lo físico.
Pero claro, es que somos unas perritas de lo físico, porque ya sinceramente lo digital implica el tener que estar cargando, descargando, borrando, porque los discos duros son limitados, por muchas expansiones que tengas, tú no vas a tener 40 teras en juego ahí metido. Joder, mira, hace poco, el catálogo que tengo de PlayStation 4, tengo 318 juegos ahí en biblioteca y descargados, tendré 5 o 6 y tengo un tera. No es factible, porque después vas a jugar, oye, me apetece jugar al Gran Turismo, mentira, porque ya estoy pegando al Forza, que le cogió el cariño, pero bueno, hostia, no lo tengo descargado, venga, pues ahora tengo que esperar a que se descargue, que por muy rápido que vaya y por mucho ancho de banda y por mucho disco SSD que tenga, mínimo que el cuarto de hora, los 20 minutos, la media hora, la hora, las 4 horas se la va a llevar, porque también dependerá de la conexión que cada uno tenga. Entonces a mí me llama lo físico. Yo meto el disquito, tengo sus 30-40 gigas guardados de cada juego, y donde entran 5 enteros, pues con los discos pues te entrarán, qué sé yo, vamos a ponerle 10, ¿vale? Con un tera o dos.
O medio de la S, que la serie S tiene medio tera.
Yo, ves tú, bueno. Pero la serie se va a jugar con una resolución de la 2K o 1K.
De 2K la serie S.
2K.
De salida, pero de los juegos está pensado para que funcionen como Dios manda con 1K.
No, pero 2K es 1440.
Sí, es 1440.
El tope que va a llegar, pero la máquina está pensada para ser Full HD.
Claro. Creo que la serie S para mí es, sigue jugando con una máquina nueva, pero para mí es poco más, que tendrá un hardware a nivel de procesamiento y demás un poquito superior a lo de la One o One X, señor, si yo me paso una nueva generación es para jugar más potente. Y si me estás vendiendo a la par una 4K con el escalado a 8, pues, aunque yo no tengo tele de hecho, pero coño, juego a eso, o sea, pillo eso. Y de hecho, cuando pillé, o sea, la pillaré con tele incluida. Por eso te digo, calculo que 3 años no me los quita nadie de encima, ¿eh?
Brator, una cosilla, bueno, dos apuntes tengo. El primero de lo que ocupan los juegos, he leído por ahí que en la serie S, como no va a necesitar la estructura 4K, van a ocupar menos.
Sí, te lo cuento menos.
No sé cuánto será, pero bueno.
Ponle que ocupe 30, 40 gigas, ¿vale?
Sí. No, pero si es tu problema, lo entiendo y lo comparto.
Claro, a ver, yo llego, bueno, ahora mismo sabéis todas mis circunstancias, ¿no? Pero bueno, de normal, yo llego de trabajar, llego de hacer cualquier cosa, o de regar con las niñas, que ya son adolescentes, pero bueno, también hay que ir regando con ellas. Estoy de arriba para abajo, una cosa a la otra. Venga, pues me voy a sentar, me apetece sentarme un rato, echar un rato con la consola. Pues me siento y juego. Pero quiero sentarme y jugar, no sentarme, actualización, ahora no tengo juego descargado, me lo tengo que poner a descargar. No, lo siento, pero
lo sé, si tengo una PS3 que compré de segunda mano, sé lo que es.
Solo pasa la PS3.
No, ¿qué va? Quería, ya, ¿qué por desgracia pasan todas, ya. Tenía otro apunte también que hacer, si...
Venga, Antor, venga, sí.
Lo que queráis. Nada, que lo de la serie S, que va a ser más potente que la One X, lo único que nos va a sacar es resoluciones 4K. Pero va a ser más rápida, más potente, otra arquitectura diferente. Yo no solo va a ser un poquito, sino que por lo visto va a ser bastante, bastante más potente.
A lo mejor mejora la jugabilidad un poco, ¿vale? Pero sí. A nivel gráfico no me va a suponer una revolución. Entonces, yo quiero las dos cosas, no quiero una sola. Por eso me tiraría por una serie X antes que por una serie S. De cajón. Sí, y yo te digo, ya sabéis que yo, bueno, pues tengo Play, tengo X. He sido más de Play que de Xbox, pero sinceramente ahora, a fecha de hoy, lo único, o sea, no tengo claro cuál voy a comprar, lo único que tengo claro es que los auriculares ultra caros de Sony me llaman un huevo. Es lo único, porque porque no es la primera vez que una buena banda sonora salva una película o un videojuego. Y pues la verdad es que me llama un huevo eso, y eso sumado a unas VR que no sean un tocho enorme, que supongo que habrá una evolución de las VR y demás, pues quizás me decante un poco más por la Play 5, pero ya te digo, tengo que esperar a ver cómo evoluciona mucho el mercado, porque el catálogo es lo que ha dicho Carlos, los exclusivos de Xbox, de Play 5, o sea, de PlayStation en general, cada vez me están llamando un poquito menos, un Horizon Zero Dawn o poco más, ¿vale? Porque el Gran Turismo, vamos, maldita la hora en que me diste el Forza, Sam, porque tengo enganchada la Xbox One aquí y no he vuelto a tocar la puta Play. Oye, bueno, pero encantado,
Que lleva Juanma un rato intentando preguntar, sí, una cosilla.
Vale, yo quiero preguntar una cosa, que es por lo que yo me decanto por la Series S y no la Series X. Me parece mucho mejor consola la Series X, ¿vale? El cambio generacional, ¿cuándo va a ser? Porque los juegos no son next gen a día de hoy. O sea, lo que se muestra y lo que se va a ver durante el primer año no va a ser next gen. Ha pasado con todas las generaciones. Next gen realmente veremos pues un poco más adelante. Es decir, los juegos que están saliendo ahora, por ejemplo, te pongo dentro del catálogo de PlayStation, que es lo que más te puedo yo conocer. Ahora mismo el Horizon Zero Dawn, no, bueno, que se llama Wild West o algo así, no, ahora no recuerdo.
Forbidden West.
Ese juego va a salir también en la 4, o sea, no va a haber en un salto generacional. ¿Sabes? El salto generacional será cuando haya un juego que solo pueda jugar con una consola next gen, porque ahí es donde va a haber gráficos de verdad. Que a mí una consola me mueva más FPS, más CAS de resolución, no me aporta la nueva generación. No sé si me explico. Yo quiero Yo, por ejemplo, si lo que quiero jugar de la nueva generación, entre comillas, la S, es porque me va a sobrar. Porque los juegos que van a salir recientemente no va a explotar la X. Uh-huh. ¿Sabéis? Lo que no sé si me explico bien.
Sí, sí. De hecho, si nos atenemos a la conferencia que hizo Microsoft en su día, donde presentó las novedades que tenía para Xbox y tal, al final la mayoría de los pelotazos para Xbox, como el About, el Fable, el State of Decay 3, todo eso, yo no lo espero antes de 2022, tranquilamente. Que yo creo que es cuando va a dar realmente va a estar ahí el salto de generación.
Vale, yo te pongo por ejemplo en la Play 4, ¿no? Por ejemplo, el último juego que comentamos en el podcast, el The Last of Us 2. Para mí eso es Next Gen, ese juego, en esta generación. O sea, ese salto gráfico, ese peldaño que ha subido, eso ya para mí es una Next Gen. Los juegos que van a salir ahora de salida, el Spider-Man, el Miles Morales, no, estos que se han ido anunciando, para mí los mueve una Play 4 ahora mismo. Entonces, o una Series S. No veo por qué cambiarme a esa nueva generación, salvo por los exclusivos que pueda, me obliguen a saltar. Pero ahora mismo,
lo mueve, para ti lo mueve una Play 4 y para todo el mundo, porque hay algunos que van a salir en Play 4, que ya lo ha confirmado Sony, que es una cosa de este último evento que hizo Sony, que sorprendentemente para ser Sony pecó en fallar en la comunicación, que es algo que le achacamos continuamente a Xbox, y creo que Sony la cagó fuertemente con este último evento que ha hecho. Porque, por ejemplo, Xbox llevan prácticamente todo el año diciendo que sus juegos exclusivos van a ir a One y a Series X. Cuando hicieron su evento, descubrimos que no todos, porque la mayoría se van a ir pues como he dicho, pues seguramente a 2021 final o 2022, y eso no va a salir en One, pero estos primeros que salgan, no sabemos realmente cuál, parece que sí va a salir en One. En cambio, el discurso de Sony era el contrario, y es que ellos iban a hacer el corte generacional y que todos sus juegos iban a ser para Play 5. Plan de no queremos lastrar los juegos de Play 5 haciendo el port a Play 4, y todo va a ser para Play 5. Es así el discurso de Sony hasta este último evento, donde hemos descubierto que ahora el Spider-Man va a salir en Play 4. El Horizon 2, que el puto Horizon 2 que sale el año que viene, va a salir en Play 4. Es decir, ¿qué está pasando aquí?
A eso me refiero yo. Que no son juegos realmente Next Gen, ¿sabes? Por eso yo veo ahora mismo la mejor consola, o la que más me atrae a mí, la Series S. ¿Para qué quiero los 308 flores de la X si los juegos no los van a necesitar?
Pues sí.
Si es que si cuando te salga una burrada gráfica, que no sé si merece la pena tanta inversión, ¿no? Porque para esa burrada, ¿no? Como la de Last of Us o de Redemption, para esa burrada una empresa tiene que invertir muchísima pasta. Y a tal y como está ahora el nivel, yo no sé dónde queremos llegar. El ray tracing, que es que ya me parece ya una sobrada.
Carlos, ¿qué quería comentar?
Bueno, pues no, simplemente pues puntualizar un punto que escuché el otro día en una conversación. Y es que, por ejemplo, bueno, damos por hecho de que los que no nos vamos a comprar consolas, pues a lo mejor tardamos un par de años, tres, como dice Frato. Pero es que a lo mejor para esas alturas ya lo que tenemos son nuevas consolas, no nuevas consolas, sino nuevas revisiones. Una PlayStation 5 Pro y una Xbox Series XX, por ejemplo, por ponerle un nombre. Y dime.
Nada.
No. Que estamos ya cansados de ver nuevas revisiones y que a lo mejor una buena opción es comprar una Series S, que es más barata, ¿no? y que dentro de 2-3 años no te importe cambiarla por una de por una más potente, que ya pues seguro que saldrá, porque Sony no se quedará por detrás de Microsoft mucho tiempo. Enseguida empezarán a sacar una PlayStation 5 Pro y Microsoft por 3/4 de lo mismo. Y yo, un buen punto de vista a la hora de comprar una consola, por ejemplo, a día de hoy, es una Series S. Con tus 300 euritos tienes para tirar media generación, o a lo mejor es la generación entera. Pero en el supuesto caso de que dentro de 2, 3, 4 años saquen una nueva revisión más potente, con algún teraflop más, cualquier historia, pues siempre te dolerá menos dar el salto o decir, bueno, ya tengo 3 años esta consola, voy a pasar a la próxima, ¿no? A la más potente. Uh-huh. Y la verdad es que es una cosa que me hizo pensarlo, ¿no? Digo, oye, pues no está mal pensado, oye, lo mismo me compró una, o la gente que se lo quiera comprar, una Serie S, pues que se lo tomen así, ¿no? Con el pensamiento de quizás de tener que cambiarla pronto. Y otra cosa es lo que tú estás hablando de todo esto que ha hecho Sony, ¿no? Que yo a mí la verdad es que, en cierto modo, me da cierto coraje, ¿no? Ver la forma de actuar de Sony, que hasta el último momento nos ha estado comiendo la cabeza a los usuarios con lo de sí, que vamos a tener retrocompatibilidad hasta con la primera PlayStation, que los juegos van a ser de exclusivos de PlayStation 5 y que hasta el último momento no ha confirmado ni una cosa ni la otra, ¿no? En este último evento, como tú dices, fue cuando ha confirmado que todo eso no va a ser así. Y a mí, pues, todas esas cosas es lo que me convence cada día más de seguir con lo que es la competencia. Es que esas políticas, la verdad es que no las apoyo, pero para nada.
Pues sí, son bastante feas. Y la opción que hice de la Serie S, la verdad que no lo había pensado y sí que es muy buena opción. Saltar ahora a la Serie S y luego con la revisión que hagan, obviamente.
Sí, porque sí, yo es que lo veo muy buen, o sea, muy buen resultado, ¿no? Que de hecho, bueno, pues tiro yo media generación. Y pero bueno, yo creo que aquí en este grupo creo que somos todos lo suficientemente de juego físico. No creo que nos vayan a dar salto a la Serie S, pero que no está mal pensado.
Prato, ¿qué querías decir?
No, a raíz de lo que dice Carlos de las revisiones, ¿no? Ciertamente, si yo me decantase por PlayStation 5, después de los rumores sobre calentamiento que han tenido y del enorme tochaco que supone la consola, que para mi gusto es más bonita que la Xbox, pero sí que es cierto que es un mamotreto para meter en un salón o en una habitación de gaming. Es un mamotreto enorme. Vamos, la revisión, o sea, el esperar 2-3 años es para precisamente ver los problemas de sobrecalentamiento que tiene la consola, para ver las revisiones que hace, si hacen un modelo slim. Pero es que hasta entonces, como ya he dicho antes, tengo 300 y pico de juegos en PlayStation 4, más lo que estoy sumando en One, que tengo juegos para... y no tengo tanto tiempo, o sea, que tengo simeógenes aguda.
No sé de qué me habla eso de simeógenes, no me suena. Sam, que lleva mucho tiempo callado.
Yo simplemente quería contrarrestar mi opinión a la de Carlos, a la de nuestro nuevo invitado. Yo no creo que en esta generación tengamos revisiones de hardware como los que hemos tenido en PlayStation 4 y Xbox One. ¿Por qué? Porque creo que este hardware sí sale con un cierto nivel de potencia respecto al momento actual. A pesar de que Nvidia acaba de sacar las RTX 3000 para meternos el dedo en el ojo y demostrar que las consolas son basura comparado con el PC, pero en general las máquinas, tanto Play 5 como las series, tienen un nivel de hardware aceptable con un cierto recorrido, algo que no ocurría con Play 4 y con One, que ya salieron caducadas, especialmente en el tema de CPU. Recordemos que las Jaguar, cuando en 2013 creo que fue el año de lanzamiento, cuando empezaron a montarse, ya estaban bastante pasaditas y tenían como mínimo una serie o dos por encima ya de diseño de CPU, bastante más potencia y niveles de miniaturización bastante mayores. Recordemos los problemas de temperatura, por ejemplo, de los primeros modelos de Play 4. Con lo cual yo no creo, sinceramente, que estas consolas vayan a tener una revisión de hardware al alza. Sí tendrán revisiones,
entiendo, como sugiere Frato, para solucionar problemas, no sé si térmicos, o como mínimo, para reducir su tamaño y su coste. Como por ejemplo hace casi siempre Nintendo, o hizo bastante Microsoft en la generación de 360, y como se ha hecho prácticamente toda la vida. Con lo cual, apostar ahora por una S o por una X en previsión de un aumento de potencia, sinceramente, con las APUs que van a montar y el nivel de potencia de la CPU, que es donde creo que vamos a ver una cierta mejora en esta generación, y el nivel visual que se puede alcanzar en máquinas cerradas, independientemente de que sean más o menos antiguas, veamos de lo que ha sido capaz la One base o la One S a día de hoy, teniendo en cuenta su antigüedad y el déficit de potencia, yo personalmente no lo veo. No veo revisiones hardware a medio plazo, a mitad de, entre comillas, generación. Veo cada vez más estas consolas con el planteamiento que desarrolló en su momento el Phil Spencer de puertas afuera de las consolas. Son como los PCs, se acabaron las generaciones, esto no es más que nuevo hardware para poder seguir avanzando, pero vas a poder seguir reproduciendo todo tu catálogo. Yo creo que por ahí van a ir los tiros, con lo cual no veo esa revisión hardware, como decía.
Bueno, pues ya veremos si tienes razón, aunque bueno, visto el tamaño de la Play 5, si saca una versión mini, seguirá siendo tamaño de una corcha, ¿sabes? Una sábana así, te podrás tapar con ella o algo. ¿Qué querías decir, Ator?
Lo último que ha comentado Sam, del fin de las generaciones, que dijo Phil Spencer, yo también creo que va a ser algo así, y que las consolas, pues ahora nos han sacado estos dos modelos, la serie S y la serie X. Dentro de 2, 3, 4 años, no sé cuánto será, pues sacarán nuevos modelos. Y será pues como los móviles estos que salen cada año y que cuestan 1000 pavos y la gente se los compra. Porque no puede ser así con las consolas. A pesar de que a mí no me guste, pero puede ser la política que tengan en mente, no lo sé. Y luego lo que ha comentado Carlos, que PlayStation no se va a quedar atrás. Y si ahora mismo resulta un cuello de botella para ciertos desarrollos, ellos van a querer tener la consola más potente. Si no es ahora, dentro de unos años. Bueno, ya dependerá de cómo vayan las ventas y de muchas cosas. Otra parte de cosas que quería decir es, primero, el tema de la retrocompatibilidad por parte de Sony, que no ha quedado muy claro, que ahí creo que nos tienen que explicar, porque por un lado dicen que van a ser compatibles con el 99% del catálogo, por otro con los mejores juegos, luego nos dan el PlayStation Connection ese, que si queréis ahora después lo comentamos. Entonces creo que es un punto que tienes que aclarar bastante para que la gente lo tenga en cuenta. Y luego el segundo punto que también quería comentar es la actitud de la prensa. Porque habéis dicho todo esto de que ahora PlayStation resulta que sí va a tener juegos intergeneracionales, cuando decía que no, que lo suyo eran los exclusivos. La prensa apoyaba todo eso. Y ahora qué van a decir, porque es que sigues viendo titulares que directamente mienten al usuario y no sé, y desinforman, por decirlo de alguna manera. Cuando Microsoft está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas de otra manera, y por lo menos siendo más transparente, a lo que me refiero, cuando PlayStation está haciendo, es que hace cosas muy raras. Es que no lo entiendo. Y sin embargo la prensa sigue bailándole el agua a PlayStation. Nada, es un apunte que quería comentar. Nosotros aquí no vamos a solucionar nada a ese respecto, pero eso está ahí.
Yo es que pienso que va un poco a rebufo de la opinión popular y sí, a tomar su bando, digamos. Si Xbox dice vamos a ser retrocompatibles con 4 generaciones, pues Sony lo deja como medio caer, la gente se hace la paja mental que quiere y luego se ve que no, que va a ser retrocompatible solo con Play 4, con el 99% de los juegos, pero no se sabe si desde el minuto 1, si es una retrocompatibilidad como hay ahora mismo en One, si... Es decir, ¿puedo yo coger un disco de Play 4, meterlo en la Play 5 y me funciona? ¿O si lo meto, me descarga la versión de Play 5? ¿O simplemente se refieren a que estarán los juegos de Play 4 en la Store y me los puedo comprar y jugarlos en la Play 5? No sé. No se sabe. Y bueno, ahí vamos.
Ahora tengo que aclarar ese punto.
A ver, señores, no hacerle caso al abuelo que está el pobre mío apoyardado, ¿vale? Las cosas de la vejez y la pitopausia y esas cosas.
Ya tu copazo.
Ya estoy. Buena idea esa de congelar el whisky, me ha gustado.
Tú no, cabrón, el abuelo.
Ah, el abuelo. No, pero coño, que ese no duerme ya. Ya no quedamos sin abuelo.
Me tomo un copazo después de las pastillas y me recogéis en ambulancia, cabrones.
Querido abuelo, ya que estás no muteado, vamos a ver, ¿en qué universo paralelo se te ocurre a ti que Sony PlayStation, Sony Entertainment Systems, no se le ocurra sacar una puta revisión de la puta Play 5 para sacar más puto dinero de la misma consola? ¿Cuándo no ha hecho eso Sony? Y que no se suba al carro el Tito Phil. Venga ya, hombre. Venga, aquí salen revisiones. Pero escúchame, cada dos años tenemos revisión de PlayStation. Acuérdate.
Vamos a ver, Frato. Que me levanto aquí, voy allá y te pongo la camiseta que no tienes puesta.
Tiene huevos.
Lo que no veo es esa revisión hardware, por lo que gustaba, para aumentar potencia. Lo que sí veo son las revisiones para reducir tamaño, no el tamaño de Antonio, sino el tamaño de la consola. Y reducir costes, Frato. Porque ahora estoy casi seguro de que Microsoft sale a pérdidas, porque la Series X, con el nivel de potencia que tiene, 500 pavos, no me lo creo. O sea, es que no me lo creo. Vamos, me costaría muchísimo ver que están sacando dinero de eso. Y según tengo entendido, hay rumores de que Sony había dejado caer que tuvo que hacer ajuste del precio de las consolas después del anuncio de Microsoft, también a la baja. Entonces, teniendo en cuenta que la inversión ya es jodida y de que este tipo de trastos se amortizan con el tiempo y a base de vender software, es que no veo un reenganche de potencia dentro de 3 años, tío. No lo veo económicamente, Frato. Es más, ¿cuánto cree que va a durar la generación? 5 añitos de mierda. Con 5 años y 4 mariconadas. Y te digo más, Frato. Cojo tu Play 5 y en lugar de a 4K, te bajo el juego a 2K y le meto un ray tracing de puta madre para que tenga mucho brilli-billi. Te hago un upscaling de su puta madre en patineta, le hago la integral. Nadie lo nota salvo Digital Foundry y cuadro con el ojo biónico. Y te presento un juego que es la repolla con cebolla con el mismo hardware para decirnos: ¿veis lo que soy capaz de hacer con 10 teraflops? Soy la hostia en patinete, mejor que con tu puta tarjeta gráfica de 900 pavos en el PC. No lo veo, Frato. No me
convence. Escúchame, ¿tú te crees de verdad que Sony, en su política de multimarketing, se va a quedar atrás con los dos putos chochoflops, como dice Juanma? Ni de coñas. Sacará una revisión, escúchame, me la suda. O sea, si aquí lo que importa es el número, es el decir, yo la tengo más grande. Señor Sony, voy a salir y voy a sacar una puta consola y le voy a poner 15 teraflops, 15 y 20 fil y súbemelo si puedes. Esto es así, es la puta venta del marketing, ¿vale? Está todo el mundo... No, no, es que la Xbox es más potente porque tiene 12 teraflops. Pero tú sabes lo que es un teraflop, gilipollas.
Si es que el no teraflop son los padres.
El teraflop son los padres. No, son los especialistas del gobierno, los expertos de la pandemia son. No te jodes. También, no, esos somos los militares, picha.
Yo estoy un poco con Sam porque las consolas de esta generación están muy ajustadas al precio. Y estoy un poco contigo también, Carlos, que sé que el Sintrol y el Cubata te está haciendo un efecto extraño, ahora, pero...
Vamos, ¿hablas con Carlos o habla conmigo?
Hablo contigo, Carlos, y hablo con Sam también, quiero decir. Sí,
diferenciame de Carlos llamándome Frato, Chato, que somos dos Carlos.
Bueno, Frato.
Somos tres.
Es verdad. Tío Carlos y... bueno. Pues contigo, Frato, tienes razón, y Sam también veo que tiene razón. Esto, las compañías quieren vender. Y ahora mismo estoy muy con Sam en que las máquinas están muy ajustadas. Una revisión más que de potencia estética o técnica o tal, eso sí lo veo factible y como, bueno. Pero ahora mismo yo creo que esas consolas van a pérdidas. No soy un experto. Y espérate, otra cosa. Y la guerra de los chochoflops, ¿no? la guerra de los chochoflos, hacen falta juegos que expriman esos chochoflos. Si no, te sobran. Te sobran. A día de hoy te sobran.
A lo Infinite, tío. A lo Infinite. ¿No quieres chochoflops? A lo Infinite.
A lo Infinite, sí. ¿Y qué? Mira. No, el Halo Infinite tiene ahora mismo un déficit que se debería llamar Halo Deficit en vez de Infinite. Halo Deficit, porque ahora mismo ese juego ha tirado por un sitio, te ha tirado por unos derroteros de gastos de pasta, porque llevan 500 millones de dólares invertidos en ese juego para hacer una cosa que no se aprecia. Que no se ha apreciado, la comunidad no ha apreciado esos 500 millones de dólares de presupuesto que lleva ese juego. Mal, mal. ¿Que luego sale un juego como la Copa de un Pino? Pues seguramente. O no, yo no tengo mucha confianza en que en un año arreglen eso. Que sí, que te mueve todos los chochoflops, pero no lo vas a apreciar. Más apreciaría el brilli brilli que dices tú, Sam. Ese brilli brilli con esas partículas y tal, a 2K. Te vende más que el... Porque es que ha tenido que salir Digital Foundry a defender el Halo Deficit. Que es si no fuera por ese, por Digital Foundry, yo diría, pero qué mierda es esto. Pero cuando vi el análisis de Digital Foundry, dije, hostia, pues sí, es verdad que tienes un curradón del copón, pero yo no lo aprecio.
Vale, gracias Juanma por empujarme a la idea que quería expresar antes del por qué es Series X en lugar de Series S, ¿vale? Si reduzco a 2K en la máquina más potente, que tiene no sé cuántos chochoflops, imagínate la cantidad de brilli brilli que le puedo meter a los juegos dentro de 3 años para que luzcan como si fueran la hostia en patinete de ruedas fluorescentes. Lo cual me lleva a pensar que si te compras una Series X no vas a tener una revisión de hardware hasta dentro de 5 años, que será, uy, el siguiente salto, entre comillas, generacional. 6 años más.
Versión en línea en 2 años.
Claro, vamos a ver, Frator, eso sí lo veo, Frator, eso sí lo veo. Vamos a ver, todos sabemos que si seguimos el camino de la reducción y de la miniaturización, lo normal es que las consolas tengan revisiones para reducir tamaño y, sobre todo, costes de fabricación, que es lo que se busca siempre. Pero más potencia. Claro. Aprovechar ese espacio y esa miniaturización para meterte 3 chochoflops más. Es que no lo veo. Igual que no lo vi en la New 3DS de los huevos. Que muy bonita, pero la usó Peter, como dice Sime.
De la serie X será pues una GameCube. La corta por mitad y te sale la GameCube. ¿Qué querías decir, Carlos?
Pues no, simplemente eso, ¿no? Y aparte, gracioso el nombre de Halo Deficit. Felicita a Juanma. Bastante gracioso. No, pues yo es que creo eso mismo también, ¿no? Que, bueno, parte de los dos, ¿no? Porque tanto Sony como Microsoft, dentro de unos años, yo creo que se van a tirar a... Porque ya habrá bajado el precio de todos estos componentes y le podrán meter a sus siguientes máquinas algo más de potencia por menos coste. Y por otro lado... había hablado de, bueno, seguimos hablando de esto o cambiamos ya lo que otro aspecto, como por ejemplo el de los precios que han anunciado a último de los juegos, que muchos hablamos de los precios de consolas, de todo lo que están metiendo y todo eso, pero de los juegos también se dice que lo de, bueno, como ha dicho Juanma, a lo difícil que sale muy flojo, pero Final Fantasy XVI es que también sale que da penica verlo. No sé si habéis visto las últimas imágenes que se han mostrado del Final Fantasy XVI, que en un principio me sorprendió, pero viéndolo ya con más detenimiento, la verdad es que da cierta penica. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Los juegos, si es que no, hasta que no pasen un año o dos mínimo, yo creo que no vamos a ver juegos que merezca la pena a nivel gráfico. No sé vosotros cómo veis, y sobre todo al precio que van a salir. Lo veo una tara bastante grande.
Mira, ya pero, que ha... Bueno,
iba a decir que eso de esperar 2 años hasta ver juegos realmente que sean de la siguiente generación es que pasa siempre.
Claro, por eso digo yo que la opción ahora es la Series S, que hay muchas opciones. Yo me puedo coger ahora una Series S y en un año y medio, 2 años la puedo vender de segunda mano y la vendo, ¿eh? a lo mejor no le recupero el 80% de lo que me ha costado, pero le puedo recuperar un 60%. Y con eso, un poco pillada la nueva revisión de la Series X, que en vez de parecer una nevera, pues parece un molinillo de café antiguo. ¿Sabes? O una Nespresso. Si vamos a imitar... Si vamos a imitar electrodomésticos, pues un Nespresso o no sé. La próxima revisión. Claro, será una revisión, ¿no? Como dice Carlos, New Carlos, donde ya los componentes son más baratos y tal. Y será, y pesará menos, y yo qué sé. Y traerá a lo mejor una nevera de verdad. ¿Quién sabe si la Xbox Series X luego sí que es una nevera y puedes meter tu Coca-Cola o tu Fanta Sandía?
Toca solo el café para que se caliente.
Me saca una consola donde puedo meter los Monster.
Oh,
y eso es un day one, un tiro a los billetes. Eso.
Es un take my fucking money.
No me hago responsable de lo que puedo hacer yo con eso. Bueno, ya que habéis abierto un poco el melón de los juegos, pues si os parece vamos a pasar a ello. Tengo aquí el listado de los juegos de lanzamiento de cada consola. Entonces, bueno,
¿y eso han sido todos los juegos? Joder, qué cantidad de juegos, ¿no? Aunque no has pasado todavía, pero...
Madre mía, vaya chiste. Y tú eres el de Cádiz, ¿no? Que en teoría tenéis salero y gracias y esas cosas.
Salero lo tengo en la cocina, ¿lo quieres?
Bueno, los third parties que van a salir tanto en Play 5 como en Xbox One, tengo aquí listados, son el Assassin's Creed Valhalla, el Watch Dogs Legion, Dirt 5, luego tenemos el Yakuza, tenemos el Cyberpunk 2077, los deportivos del NBA y del FIFA, el Devil May Cry 5 y Chimpú. Luego, pues bueno, tendremos, supongo que el Fortnite y el Destiny y tal estarán ahí día one, por supuesto. Pero bueno, eso sería a grandes rasgos los third party. Y luego los exclusivos de cada consola, pues de Play 5 tenemos el Astro Playroom, que viene preinstalado en la consola, que es este juego con el Astrobot, que lo van a tener un poco para mostrar las características de ese mando revolucionario que trae la consola. No sé si hará algo también con el sonido para demostrar también ese sonido revolucionario que trae la consola. Luego está el Destruction All-Star, que es el juego este raruna de coches que vale. El Sackboy, el juego este de plataformas con el Sackboy. Y luego está el Marvel's Spider-Man Miles Morales, con el remaster si pagas el extra. Y el Demon's Souls. Todo eso para Play 5, que no está nada mal, 5 exclusivos para Play 5. Y luego si saltamos a Xbox, pues exclusivos de Xbox de lanzamiento de día 1, creo que ninguno. Entonces, bueno, con estos juegos de lanzamiento, ¿qué os parece el catálogo, Antor, por ejemplo?
Pues me parece escaso. Sobre todo si miramos a Xbox, lo que pasa, bueno, dijeron que iba a tener versiones mejoradas de los juegos, por ejemplo el Gear 5 a 120 frames y cosas así, hay unos cuantos mejorados, pero es evidente que le falta un pelotazo, y ese pelotazo iba a ser Halo Deficit, como ha dicho Juanma, pero pues eso mismo no ha podido ser, porque vale que es un poderío técnico, pero no llama a la vista. Y nada, por parte de PlayStation 5, tiene ahí Sony, lo ha hecho muy bien. Ha preparado unos cuantos jueguecitos de mayor o menor nivel y que llaman la atención de los compradores, por lo menos. Por ejemplo, el Spider-Man es un juego con bastante nombre, el Demon's Souls. O sea que lo ha hecho muy bien. Ahí es que me tengo que quitar el sombrero. Ahora, lo que no ha hecho muy bien es el precio, porque las novedades van a costar 80 pavos. Que eso no lo hemos comentado.
¿El precio?
Bueno, lo dejamos para después si queréis.
Vamos a ver, los exclusivos de Microsoft. Estoy mirando detrás de mí, queridos oyentes, estoy mirando detrás de mí a ver si hay algo.
Cero. Desaparecidos en el mapa. Puta vergüenza ajena. De verdad, de verdad. No, no creo que se pudiera hacer peor. Bueno, no, no se puede hacer peor. No hay ninguno. ¿Vale? Y luego Sony. Antor, yo no sé por qué te quitas el sombrero. Porque decir que el catálogo de exclusivos es cojonudo y tal. El catálogo de exclusivos es literalmente una puta mierda.
Me quito el sombrero en cuanto a lo bien que lo han hecho. En cuanto a llamar la atención y todo eso. No que los juegos sean buenos. Eso ya depende de cada uno.
No, no, no. Sí, vamos a ver. Yo no voy a discutir la calidad de los juegos. No, válgame el señor que yo discuto la calidad de Demon's Souls. Válgame el señor. Pero aún así, con lo poquito que han presentado y lo bien que lo han vendido, que es de lo que estamos hablando, recordemos que Sony es capaz de vender hielo en el puto Polo Norte, lo que han presentado es de puta vergüenza ajena. Demon's Souls es un remake. Remake de un juego de Play 3. Un remake. Repitamos todo. Remake. Juego de lanzamiento de una consola.
Remake. Sí.
Tiene pelotas. El Spider-Man no es exclusivo de Play 5. Sale en Play 4. Todos sabemos que es un DLC. Es una expansión alargada.
Y a ver cómo da alargada.
Y a ver. Dicen que 8 horas. ¿Vale? A mí personalmente. Miles Morales no me mola porque no es mi Spider-Man, yo soy un viejo, para mí Spider-Man es Peter Parker, pero bueno, entiendo que tiene su mercado, me parece un juego que puede ser cojonudo, pero estamos hablando de una expansión de un juego, que sale también en Play 4. ¿Y qué más tenemos exclusivo? El de Astrobot, que es un juego mini, ¿y qué otra cosita dijiste? Sí, recuérdame, refrescame.
El de Sackboy,
que también sale en Play 4. ¿Y qué más?
Y el Destruction All-Star, el juego este de coche raro.
Que para mí es el único que pudiera tener una posibilidad de sorprenderme. En resumen, perdón un momento, en resumen, cuatro juegos de los cuales uno es un remake, dos de ellos salen en la generación anterior y el desconocido es el único exclusivo y del que nada sabemos. Es decir, hay un juego nuevo. Vale, la diferencia entre 0 y 1 es infinito. Pero decir que Sony lo ha hecho bien, va a ser que no. Eso sí, humo y espejos a tope.
O sea, Sony lo ha vendido muy bien. Y es que la diferencia entre uno y nada es que uno es algo. ¿Vale? Si por lo menos, porque además todo el mundo va a esperar en PlayStation 5, va a esperar el Horizon Zero Dawn 2, que creo que tenía otro nombre, pero bueno.
Pero estamos hablando de juegos a futuro, Frator. No me vendas juegos a futuro, porque si no empiezo a hablar de juegos a futuro de Microsoft y no hemos hablado de eso. Hablamos de juegos el día del lanzamiento. Dentro de 6 meses o un año, hablaremos dentro de 6 meses y un año. Hoy, día de lanzamiento, me voy a comprar una consola. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te gastas 500 pavos? Porque voy a jugar a final del año que viene. ¡A final del año que viene! El Horizon... ¡Ay, no! Que el Horizon también sale en Play 4. No sé, decidme algo. Que no, tío. Que no hay por dónde cogerlo, Fratos.
No, no, pero yo sí que tengo que decir una cosa. Perdón, con más.
No,
sí,
hablando,
vale, gracias. Yo sí que tengo que decir una cosa, que tengo que dar cierta parte de razón a Fratos, porque Sony ya se está diciendo que sabe venderlo muy bien. Y ya nada más que con el último anuncio, que no fue nada, fue sino este simbólico este de God of War, le ha vendido la PlayStation a todo el mundo. O sea, no hace falta nada, no nada que vea a ti, Sime, cómo te pusiste cuando viste simbólico de God of War.
Yo estaba chorreando
durísimas declaraciones.
Pero ese, vamos, no va a salir ni en 2 ni en 3 años, así le quedan todavía varios años para salir. Y Sony ha vendido su consola con ese último anuncio, con ese último dibujico, que no era nada. Vamos a ver, estamos hablando de juegos que nos van a llamar ahora y la gente se ha comprado la consola para juegos que van a salir dentro de 1, 2 o 3 años o más incluso.
El año que viene sale. God of War el año que viene.
No, perdón.
Off topic, igual les hacen un drome. Y les terminan no sacando el juego en esta generación, sino en la siguiente. Lo siento, Drome.
Como hagan eso con el God of War, le pego fuego un palentero de Play 5. Es que me da igual arruinarme, ¿sabes? Voy al banco, pido un préstamo, me lo gasto en Play 5 y le pego fuego.
Para el año que viene, tío. O sea, si salía en el anuncio, no sé, que se puede retrasar, no te digo que no. De todas formas, yo quiero debatir un poco con Sam. ¿Qué problema tiene con el remake de Demon's Souls? Porque es que un remake no es el mismo juego, ¿eh? está hecho de cero ese juego. Utiliza en este juego, en el Demon's Soul, los 10 primeros segundos de la del trailer se ve como salta un muro. O sea, no lo puedes hacer en el actual de Demon's Souls.
Como salta un muro.
¡Wow!
Nueva generación, señores, 50 años de historia del videojuego. Ahora sabemos saltar muros.
Pues no saltarás muchos en ningún Souls, porque no puedes. Y en este te han dado como otro movimiento, no sé. Y es que yo creo que está entero hecho. De hecho, creo que los fans de la saga lo están criticando porque lo han retocado demasiado.
Yo creo que el juego se va a comer un torrao a nivel crítico por eso mismo. Porque hay muchos fans de la saga Souls que lo va a ver y que lo va a jugar y va a decir: esto no es un Souls al uso. Aquí han tocado demasiado.
Yo no lo he visto Souls. O sea, yo cuando lo que se muestra en el trailer no se le ve la estamina bajar a bloquear. Eso es crítico en un Souls. O sea, a mí me dices tú que me puedo bloquear todos los ataques que me vengan. Ya, esto no es un Souls, es un Sekiro. Y si un fanático de la saga como yo veo que hace eso, o el peso de las armaduras no te influye en el juego como se deja ver en el trailer, no es un Souls.
Me está dando la razón, Juanma.
No, te estoy dando la razón en una parte. No es un remaster, es un remake, es un juego hecho de cero. O sea, para mí es un juego nuevo.
Juanma, ¿para ti es un juego nuevo? Mira, si para ti es un juego nuevo en el que te van a contar la misma historia, los mapas van a ser exactamente iguales, los enemigos van a ser exactamente iguales, los bosses van a ser exactamente iguales, y luego te meto tres o cuatro modificaciones jugables, si para ti eso es un juego exactamente nuevo, prácticamente todos los Assassin's son juegos... no ya de la misma serie, son juegos totalmente distintos, por ponerte una...
Vamos a ver,
lo puedo aceptar, fíjate, a ver, puedo aceptar un remake de un juego en cualquier momento de la generación, sabiendo que no voy a jugarlo, yo no soy de remakes, pero desde luego cuando no lo acepto de ninguna de las maneras es el lanzamiento de una consola. O sea, me estás vendiendo algo nuevo, consola nueva, nueva generación, y tú, uno de tus pilares es un puto remake. Tened jodida vergüenza, macho. Yo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, prefiero juegos de mierda como el Rise y como, ¿cómo se llama el de joder, el de Play 4, el de coño, el de los hombres lobo? No, el de, mira, prefiero el Knack, hostia, el The Order, pero o sea, prefiero el Rise, el The Order, el Knack, prefiero esos juegos a que me pongas un puto remake el día del lanzamiento de la consola. Mira, si quiero jugar al Demon's Souls, cojo mi puta Play 3, me la pongo y juego al Demon's Souls, tío. Es que me toca los cojones que me voy a gastar 500 pavos en una consola, hostia. Es que tiene cojones.
Sabes que es lo mismo por los cojones.
A ver, ese juego está ahí en el catálogo de salida porque es un juego que te...
Juanma, porque no hay juegos, tío. Lo está ahí porque no hay putos juegos, tío. Es que el problema es que sacamos consolas porque no tenemos catálogo de ninguna máquina, hostia.
Pero porque eso pasa con todas las generaciones, Sam.
No, perdón. Me cago en Dios. Le corto los huevos, tío. Lanzamiento aquí. De Xbox. A Juanma. Lanzamiento de Xbox. Día de lanzamiento, juego de salida, Halo, Project Gotham Racing. Mis cojones, todas las generaciones empiezan con remake. Mis cojones. Play 4 y One todavía, pero aún así tenían juegos nuevos. Malos, mejores, peores, más bonitos, me gustan más, me gustan menos. Pero algo nuevo, tío. Me estás vendiendo un producto nuevo, compadre. No me vendas un puto remake como uno de los pilares de lanzamiento de consola. No, quítalo. Dime que va a salir al mes siguiente, pero no el día de lanzamiento. Ten puta vergüenza.
Claro, como Nintendo saca un Breath of the Wild con una Nintendo Switch y...
Hostia, mira, Frator, que vamos a terminar hablando de los putos tres juegos de Mario en el cartucho emulados y me voy a venir arriba y me voy a salir llamas por las orejas, tío.
Pero si Nintendo es lo mismo, tres Mario, tres Zeldas y ya tienes consola nueva, te están vendiendo los mismos juegos los mismos años, todos los años, consola nueva, los mismos juegos. No, es un nuevo Mario, pero si es el mismo puto Mario de la Super NES que te está viendo
muy arriba, Frato, no tiene ni puta idea de este.
Escucha, sácame de Nintendo, hablamos de Nintendo. Quita Super Mario y ¿qué tienes?
Carlos,
¿cómo? Sí, vamos a tener que poner aquí un poco serio. Lo que sí es cierto es que todos llevamos aquí mucho tiempo jugando todos los videojuegos y yo la verdad es que no recuerdo un inicio de generación tan penosillo como este, la verdad. Pero es que Sony, o sea, vamos a ver, lo que es Microsoft, pues, es lamentable, ¿no? No tiene absolutamente nada. Pero es que como dice Sam, no tiene, Sony no tiene nada tampoco. Es que, ¿qué ha presentado? Es que un remake es lo mismo que cuando nos presentó el remake del primer de las Us de PlayStation 3 a PlayStation 4. Y toda la gente se volvió loca porque le subieron la resolución. Yo no sé qué más le harían porque no lo lleva a jugar ninguno, no me gusta ese estilo de juego. Pero a mí fue la revolución y esto también, un remake que es lo mejor que ha presentado, que sí que se ve de, vamos, se ve estupendo, se ve genial, un remake muy bien hecho, pero no deja de ser una cosa que ya estaba hecha, que lo único que han tenido que hacer es remozarle a los gráficos y del resto del catálogo que presenta Sony, pues que la verdad es que tampoco es que tenga mucho tirón. Yo es que no lo veo de ninguna manera. Ya digo, yo llevo jugando pues igual que vosotros desde el principio de los 80 y la verdad es que esta generación es la que yo creo que la que peor va a pasar a la historia por un inicio tan lamentable, ¿no?
Yo, estando medianamente de acuerdo con vosotros, yo creo que Sony ha maquillado el lanzamiento de puta madre. Porque al final tú vas a la tienda y tú, aparte de los CER, que son 8 o 10, que ya son bastantes, tú ves los 5 juegos que tiene Sony, que no tiene el equipo, y nada más que en el lanzamiento, el que ya se está comiendo a la equipo en juego. Y es lo que llevamos hablando muchísimo tiempo. La equipo no puede permitirse un desliz de este tipo porque es que Sony le come la tostada en 2 meses. En 2 meses ya Sony se ha puesto por delante a un nivel de ventas que el equipo ya no lo alcanza en toda la generación. Y va a empezar mal. Va a empezar mal porque sí, tenemos el Game Pass en la Xbox con muchísimos juegos, un servicio de puta madre, pero la gente se va a comprar una consola nueva para seguir jugando a lo mismo que tiene ahora. No hay absolutamente nada nuevo. Yo creo que ya ha llegado el momento, ya que estamos hablando de esos juegos de Sony, pues vamos a decir precio, ¿vale? Astro Playroom, preinstalado en la consola. Muy bien. Sackboy, 70 pavos el juego. Bueno, dentro de lo esperable, más o menos. Marvel Spider-Man Miles Morales, 60 euros el juego. Bueno, no está mal el juego. Se supone que un DLC un poco acortado. Bueno, puede que sea un poquito caro. Y ahora empezamos con lo gracioso. Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition con el remaster, el del Spider-Man. Destruction All-Star y Demon's Souls. Juegos a pelo, ni ediciones deluxe, ni ediciones ultimate, ni ediciones coleccionistas, ni polla en patinete. El juego base a 80 pavacos.
Pero eso no es juego base, es la edición de Oni. Viene con el clavazo dado, picha, 80 pavos un juego de 8 horas, venga ya, ¿qué cojones me estás hablando?
Bueno, pues yo, dentro de que me parece caro, obviamente es una puta puñalada. Creo que o cambia la industria del triple A o veo totalmente comprensible los 80 pavos.
A ver, dentro del precio de los juegos, que son caros, esos 80 euros son muy caros porque si lo comparamos con esta generación, pero parece que no nos acordamos de lo que nos han costado los juegos a lo largo de nuestra vida, tío. Que es que yo creo que ahora es cuando yo menos dinero me he gastado en juegos de la historia, vamos. Porque yo me compro juegos por 20, 25 euros, casi todos, a no ser alguno así de salida, que lleve tiempo esperándolo y tal, que sí que me puedo gastar 70, pero ahora mismo los juegos están baratos en comparación con otras generaciones. Que el Demon's Souls a 80 pavos es caro, sí. Se aprovechan de que es un juego que sale ahora y que está agotado, por cierto. Que he mirado a ver las reservas y ya está agotada las reservas de Demon's Souls. Y es que vale mucho dinero también hacer un juego, ¿eh? Es que no es una industria que se produzca a bajo coste. Es que un juego hacerlo son 80 o 90 millones de euros, 100 millones de euros, y eso hay que pagarlo, tío. Y es lo que yo, el debate que yo tengo o que a mí me gusta, me gustaría sacar sobre cómo puede afectar una plataforma de streaming como Game Pass a la hora de la industrialización del videojuego. Porque es que esto es son compañías que ellos no quieren que tú te diviertas o que a ti te guste un juego. Ellos lo que quieren es que tú te gastes el dinero en un juego. Les da igual que hombre, evidentemente los tienen que hacer bueno y divertidos y entretenidos o lo que tú quieras, pero tienen que venderlos. Y a 80 pavos, pues son caros, pero es que cada vez es más caro hacer un juego también.
Mira, yo desde que hace quizá un par de generaciones, que yo creo que es cuando el presupuesto de hacer un juego empezó a dispararse, pero bien. No digo dispararse de, no, pues si costaba medio millón, ahora vale 1,5. No, es que hemos pasado que lo mismo costaba hacer un juego medio millón a que valgan 80 millones. Y claro, esa diferencia de lo que vale un juego, pues hay que pagarla. Porque sí, cada vez juega más gente, pero tanta gente como para que te salga rentable. Y al final hemos visto pues que se han inventado una serie de medidas y una serie de historias para que al final terminemos pagando más por los juegos. Y ahí están los DLC, ahí están los micropagos, ahí están las ediciones Deluxe, Premium, Ultimate, que tú vas a comprar un juego y no sabes ya qué coño estás comprando, porque tienes el juego base a 60 euros, la Deluxe a 70 que te trae dos skins, la de 80 que te trae tres skins, un caballo y la banda sonora digital. Y un follón, y ahora te pones a sumar y resulta que entre DLC, versiones y pases de temporada y su puta madre caballo, al final podemos pagar tranquilamente más de 100 pavos por un juego. Y todo eso es por rentabilizar el presupuesto que se va totalmente de madre de los juegos.
Vamos, pero escúchame, yo siempre lo he dicho muchas veces, ¿vale? Que el juego siempre está pensado para cobrar 100 euros. Pero coño, un juego. Ya hablábamos de que no, es que la calidad del juego. Tío, 8 horas, es que como dices, es un DLC, tío. Eso no es un juego. 80 pavos por un DLC. Vamos, que lo quieres llamar juego, me parece de puta madre, pero 80 pavos por un juego de 8 horas. No tiene margen, o sea, no tiene idea. A mí me dice, oye, el Horizon Zero Dawn te voy a clavar 100 euros por la versión normal. Dices tú, bueno, un juegazo, ¿vale? O un Assassin's Creed. También, lo veo, lo respeto, lo defiendo. Lo que es indefendible es que un juego de 8 horas, que me recuerda mucho la base del Spider-Man de Play 4, 80 pavos, tío, en serio. Y más que me estás diciendo que el juego tiene 8 horas.
Pero es que entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Medir el precio de un juego por la duración?
Vamos a ver, lo que tenemos que medir realmente es lo que es un juego y lo que es un DLC. Vamos, es que se puede considerar una demo, tío. Es que ya tenemos que le echamos más de 8 horas y han sido gratis.
Vale, y si te clavan el Spider-Man normal, no sé lo que dura, que dure 20 o 30 horas. Ese te clavan 80 euros, ahí sí lo ves bien.
Lo veo, porque es un juego, es un Spider-Man, es un juego, 20-30 horas, es una historia ya un poquito más asentada, pero lo del Miles Morales todavía no tengo un claro que va, pero coño, va a ser un copy-paste de Spider-Man. Va a ser que en vez de va a ser Peter Parker, pues va a ser el Morales. Ya está, 8 horas, tío.
¿Tú cómo lo ves, Carlos?
Bueno, pues esto es que también es que es muy relativo, ¿no? Hay que ver que cada vez los juegos cuestan más caro producirlos, como estamos hablando, pero también tenemos que ver que cuanto más caro lo pongas, menos gente te lo va a comprar. Entonces, ¿cuántas unidades vas a vender a 80 euros? ¿Cuántos vas a vender a 60? ¿Y cuánto te va a quedar de beneficio? Un punto que yo le veo a esto es que la gente se compra el juego, la mayor parte de los juegos, cuando están a precio ya reducido, como ha dicho Juanma, que se los compra a 20 o 25 euros. Ahora ya con este paso, ya de juegos de 20 o 25 euros ya no los vamos a tener. Ahora cuando un juego esté rebajado, costará 40, 50 euros. Oye, uy, qué bien, que lo han bajado 30 euros. Uy, voy a comprármelo. Y entonces yo pienso que ahí también van a llevarse ellos distintos beneficios, ¿no? Se van a coger y se van a llevar un porcentaje bastante más alto. Y por otro lado, pues lo de la hora no tiene por qué medirse por horas. Que un juego te dure 8 horas o te dure 30, no a día de hoy yo creo que eso no tiene nada que ver con el precio que tenga. Pero hombre, realmente se ve caro. Yo los juegos los veo a 80 euros, y más en esta época en la que estamos con la crisis, que mucha gente está perdiendo su trabajo, las empresas están cerrando, gente en la calle, y subir los juegos a 80 euros, pues realmente, tú imagínate el día de salida, vas a comprarte tu consola, como hemos dicho que se ha reservado todas las PlayStation 5 y se han agotado también todos los Demon's Souls, hostia, pues sales de la tienda con 600 pavos menos, con 580 euros rascados de bolsillo. Yo parece que lo veo un poco caro, para mí, y más siendo el inicio de la generación, que los juegos estamos viendo que no dan una calidad tampoco a día de hoy muy alta.
Vale, Carlos, pero dos cositas con respecto a lo que tú has dicho, ¿vale? No te creas que pues, no te voy a dar caña a ti.
Cuidado que te la busque, ¿eh?
Vas a venir corriendo de Murcia. Vamos a ver, lo primero, respetando los índices de inflación, ¿cuánto pagamos por los Street Fighter de Super Nintendo / Mega Drive? Fueron 12.000 pesetas de las antiguas, que lo vienen a ser unos 120 euros.
Aquello queda ya muy lejos, Flato.
Sí, muy lejos, pero yo era un chavalillo y como rosquillas, ¿eh? Se vendieron como rosquillas al Street Fighter 2 de Mega Drive y de Super Nintendo. Porque yo tenía Mega Drive, vamos. Pero eso fue así. Y los juegos varían de aquella guisa. O sea,
no compares, porque antes tú te comprabas ese juego y a lo mejor te comprabas otro a final de año, o a lo mejor pasabas todo el año con ese, y ahora pasan el mes y han entrado a casa 3 o 4 juegos así del tirón.
Bueno,
todos los meses. Entonces,
todos los habitantes del refugio. Que somos unos hinchas. Pero que, bueno, el caso no es ese. El caso es que ahora mismo, tal como estamos valorando un juego, o sea, para mí un juego 20, 40 horas es un juego corto, pero bueno, justifica. Un juego, lo veo un juego completo. Pero un juego, o sea, 8 horas es que no lo veo. Un Street Fighter, dices tú, bueno, es que un Street Fighter se lo pasaba en menos de 2 horas. Vale, sí, pero ¿cuántas veces podías rejugar al Street Fighter? ¿Cuántas horas le echaste al Street Fighter? Pues muchísimas más. Ahora, si yo voy a comprar, vamos a poner que es mi cumpleaños y me han dado dinero, mucho dinero, no sé cuánto, pero si cariño, si escuchas esto, acuérdate de mi cumpleaños. Pero bueno, voy a comprar un juego y tengo un Assassin's Creed Valhalla, que ya os digo que va a caer y en edición tocha en el momento en el que pueda, ¿vale? Tengo un Assassin's Creed Valhalla que, no sé, vamos a ponerle que tenga las mismas horas que el... O vamos a redondear 100 horas, ¿vale? Porque el Odyssey fueron 140 para mí, pero bueno, vamos a decir 100 horas, ¿vale? Y me vas a comparar Spider-Man Sudaka con 8 horitas.
Yo creo que medir los juegos por duración es un tremendo error y la pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, San, que lleva discrepando ahí media hora ya.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con todos y en desacuerdo con todos. Creo que hay que tener, creo que se puede tener un punto de vista intermedio. Estoy de acuerdo con Fratur. Tú no puedes pretender cobrar una expansión a precio de juego completo, ¿vale? 8 horas en este tipo de juegos es normalmente una expansión. 6, 8 horas. Un juego normal dura 15, 20 aproximadamente, ¿vale? El número redondo.
Pero es que un pequeño apunte. Es que yo creo que Sony no te lo está vendiendo como un DLC, es decir.
Ya lo sé.
Te lo está maquillando diciéndote, esto es un juego. Solo que el que entiende sabe que eso en un caso normal es un DLC.
Por supuesto, es que esto es lo que dije antes. Sime, estos son humo y espejo. Nosotros que tenemos un mínimo, vamos a ver, no mucho, ¿vale? Pero un mínimo de criterio somos capaces de verlo. Entonces, ¿comprar los juegos al peso? Evidentemente no, Sime. O sea, nadie puede decirte, coño, ¿quién te dice que un indie que dura 3 horas no puede costar 20 pavos? Si la experiencia merece la pena... Me puede parecer aceptable, pero no podemos perder de vista de que lo que estamos comprando
son productos de consumo, que luego pueden ser obras e incluso obras de arte, ¿vale? Pero inicialmente, nos guste más o nos guste menos, son productos de consumo. Estamos hablando de Spider-Man Miles Morales, no estamos hablando de Return of the Obra Dinn. Y esto es un caso flagrante de estafa. Estás cobrando bastante más de lo que normalmente se cobra por este tipo de producto. Si me dijeras que me vas a vender por 80 pavos, porque entiendo que son 80 pavos el juego, o el juego con el remaster, ¿sí me?
El Spider-Man es 60 solo el Miles Morales, 80 con el remaster.
Vale, me parece igual de vergonzante. Para mí, mi opinión personal, ¿vale? Un precio justo para la expansión son 45 pavos. Y si me pones el otro, puedo llegarte entre los 65 y los 70. Pero no más. 80 me parece de mal chiste, sinceramente. Yo creo que hay que barrer más las dos cosas, ¿sí? No podemos decir únicamente que los juegos son experiencias y que no podemos asociar el tiempo al costo, porque todos los productos tienen una relación de amortización personal y empresarial. Y tampoco podemos decir que los juegos se compran al peso, como dice Frator, que él puede decirte, pues yo pago 80 pavos por un juego de 100 horas. A lo mejor yo pago 80 pavos, yo por mi experiencia personal, por un juego que me dé 30, que es un 30% de lo que él dice. Creo que hay que llegar a un equilibrio entre las dos opciones.
¿Antor?
Vale, pues lo que quería comentar es que Sony, en este caso, o cualquier compañía, te está vendiendo productos a precio. ¿Qué es ese producto? Que pues es lo que tú quieras que sea. Te puedes comprar el Spider-Man que dura 8 horas y pasártelo 40 veces, o te puedes comprar el Assassin's Creed y jugar media hora. Eso ya depende de cada uno. Entonces, Sony al final lo que hace es una oferta. De ti depende si quieres invertir tu dinero en esa oferta o quieres buscar otra cosa. En mi caso particular me parece caro, pero también hay que pensar lo que ya se ha dicho aquí. Que hace muchos años no, los juegos no costaban mucho. Que ahora nos hemos acostumbrado a comprar juegos por 4 duros o a tener bibliotecas infinitas. Sí, pero los juegos llevan un trabajo detrás y eso no es gratis. Entonces, o suben los precios o tienes que buscar otros modelos de negocio como el Game Pass o como cualquier otra cosa que se le ocurra para amortizar esos desarrollos, que cada vez son más costosos.
Me parece fantástico, pero ninguno de nosotros ha dicho nada en contra de lo que acabas de decir. ¿Qué quiero decirte, Antor? Estamos hablando exclusivamente del Spider-Man, ¿vale? Si quieres pasamos al tema de la sostenibilidad de los AAA, que es lo que comentaba Simi y lo que estabas comentando tú. Pero que haya personas que una cosa les valga más o tenga una impresión personal de mayor o menor valor o menos, eso es algo subjetivo. No podemos incluirlo en el debate, porque es totalmente subjetivo, es como la impresión del arte o los gustos culinarios. A mí me encanta la saladilla rusa, igual tú la odias, ¿sabes? Entonces, eso no podemos valorarlo. Pero lo que sí podemos valorar es la relación comparativa entre productos previos y su costo y estos productos y su costo.
No, y no nos tenemos que ir a productos previos. Es que tú entras a Amazon y juegos que van a salir en serie X o serie S te cuestan 60, 65, por ejemplo el Far Cry 6, y te va a la versión de PS5 y te cuesta 80. Y tú dices, pero no sé. Eso son las cosas que comentaba hace un rato que no entendía.
Pero es que eso a mí me parece raro, pero sí, sí. Raro de cojones.
Muy raro.
Ahora mismo, por ejemplo, la versión de Switch, pues sí puede derivar por arriba o por abajo, según el caso. Pero bueno, se sobreentiende, pues la versión de Switch pues, es un poquito especial. En vez de ser un Blu-ray, es un cartucho que tiene sus costes diferentes y tal. Pero de lanzamiento, la versión de One y de Play 4 es exactamente la misma. Entonces, que un juego third party valga una cosa en Play 5 y otra cosa en Serie X, es que súper raro. Yo no sé si eso incluso puede ser un error de Amazon.
O una estrategia de Sony, que no se sabe. Está ahí tan en el limbo.
Una estrategia de Sony sería más factible.
Pero ¿qué estrategia es poner tus juegos más caros?
Escúchame, es muy sencillo. El problema es, como he comentado, son los borregos fiferos. Es decir, gente que te paga el mismo juego con un parche, te paga el juego nuevo. Pues vamos a tirarle a lo más caro a lo más caro, ¿vale? Porque como somos PlayStation, somos Sony, vamos a vender un montón de máquinas y demás, pues me voy a permitir el lujo de ponerlo más caro, porque después lo voy a bajar de precio y voy a seguir vendiendo, ¿vale? Ese es el problema del consumismo que tenemos ahora mismo, ¿vale? Por lo menos en lo que a videoconsola se refiere. No tiene otra excusa. Y aprovechando un pequeño inciso, me voy a retractar porque se han dado un punto en el que me ha hecho pensar y he dicho, hostia, pues lleva razón. Si un juego de 8 horas es una obra de arte, tiene razón que vale los 80 euros y más. Porque sí que es cierto. Vale, no medir los juegos por horas, pero sinceramente yo pienso un Spider-Man de 8 horas, por mucho que sea Miles Morales o sea quien quiera ser, ni Peter Parker, y no lo considero un juego completo. Es por eso por lo que no lo veo que valga 80 euros. Para mí, ese juego no vale 80 euros.
Lo del Spider-Man está claro que lo cojas por donde lo cojas, no tiene el precio que debería por ningún lado.
Y una cosita más. Y con la carátula fea de cojones que tiene PlayStation, estoy casi seguro que me compro una puta Xbox. Se tuvo que decir y se dijo.
A mí me parece precioso. ¡Ole! Carlos, ¿qué querías decir?
No, a todo esto, a colación de todo esto de los precios de los juegos, pues simplemente decir eso, ¿no? Que es que hay que valorar cada juego lo que es su precio, la calidad y lo que da. El Spider-Man este nuevo, ya estamos hablando todos, que a toda vista es una expansión, porque vamos, reutiliza un motor del otro, se actualiza poco. Las 8 horas que dura son, digamos, una continuación quizá o una expansión de lo que es la historia anterior, que no es lo mismo que un juego que te dure 8 horas, que hayan hecho un trabajo nuevo, que sea pues que sea nuevo el juego y que no sea una continuación, una expansión o un motor gráfico ya reutilizado, que creo que es lo que pasa con este Spider-Man, porque hay juegos que a lo mejor te valen eso, pero incluso duran hasta menos, lo que estamos hablando de las obras de arte, ¿no? Y bueno, se me ha ido de la cabeza. No, y por otro lado, pues que si te están cobrando un juego a 80 euros, que te lo den completo. No te vayan a luego estar cobrando lo que estamos hablando, ¿no? Te vendo la mitad del juego a 80 euros y la otra mitad, si quieres, la pagas por otros 40. Que pongan un precio, ¿vale? 80 euros, un precio caro, pero oye, que dame el juego completo. No me des luego expansiones y historias, que es lo que va a pasar, lo que decía antes Sime. Que nos van a costar por 100, 120, 150 juegos un juego y ya no nos vayamos a ediciones especiales, coleccionistas. Entonces, a ver qué precio le pone.
Pero, a ver, los 80 euros en un principio es el juego base. Yo entiendo que seguirán con las versiones de Luxe y Ultimate teniendo pasas de temporada y tal y seguirá subiendo de más. Pero bueno, yo, por cerrar un poco este tema, yo también es que creo que el punto del donde está realmente el problema del precio es por parece que en este grupo eso de los juegos al peso según la duración, bueno, no parece que no tenemos esa opinión, pero hay mucha gente que sí, hay mucha gente que pues que un juego de 10 horas pues que quiere pagarlo a menos porque son 10 horas y el Skyrim que le da 300 pues no le importa pagar 60 o 70 euros por el Skyrim. ¿Y qué provoca eso? Pues que al final, en el desarrollo del juego, se amplíe la duración artificialmente con secundarias de mierda, con iconitos por el mapa y con mierda. Y al final todo eso es mayor tiempo de desarrollo del juego, más dinero para el presupuesto y por lo tanto más dinero que tienen que recaudar. Entonces es una pescadilla que se va mordiendo la cola ahí y que yo creo que sinceramente la única salida es que los juegos triple A, un God of War, el Spider-Man, el Halo cuando salga, el Gear 6 cuando salga, pues que si dura 10 horas el juego y 10 horas de que te lo pase de principio a final y no tenga ni modo online ni modo mierda, son 10 horas y la caja para adentro y eso te vale 60 euros, pues tiene que ser el precio correcto y ya está, y ni tenés que ampliarlo por ningún lado, ni tenés que hacer nada, porque hay juegos como por ejemplo el God of War, este el primero de Play 4, que es que dura una puta eternidad y no para de dar vueltas de un, para un lado o para otro. Entonces llega un punto que dices, esto está totalmente ampliado artificialmente, porque si duro 10 horas que no tengo ni online ni mierda, me comen.
Estás hablando de la modificación artificial del desarrollo del juego para dar esa impresión de producto amortizado al jugador. ¿Te he entendido bien?
Efectivamente. Por ejemplo, el Spider-Man que estamos hablando, pues quizá esas 8 horas las han convertido en 25 metiendo misiones. Se inventan 4 misiones secundarias, te las repite cada una 20 veces y te aumentan la duración 12 horas. Y ahora dices, no, señores, es que esto no dura 8 horas, esto dura 25. Ahora, como dura 25, parece un juego como más compacto, pues ya sí te puedo cobrar los 60 pavos.
Está claro que, hombre, que siempre cuando sea muy chahora y sea entretenido, sea divertido, está bien amortizado. Lo que no te pueden poner es 80 horas y que a las 10 horas ya empiece a aburrirte y cuando lleves 15 ya te hasta las narices de juego. Siempre habiendo un equilibrio entre duración y diversión, yo siempre apoyo a que cuanto más horas mejor, ¿no? Cuanto más horas tengas un juego, pero siempre y cuando, claro, sean divertidas.
Sí,
Yo tengo que defender los juegos a 80 euros. No, justo o no, es lo que hay. La industria mueve mucha pasta, genera muchos gastos, tiene muchísima gente trabajando y eso hay que pagarlo. Aquí nosotros nos quejamos de cuando una empresa hace crunch, pero queremos los juegos a 30 euros. Y el día de la fecha de salida, cuando lo más pronto posible. Y aquí hay un trabajo, y esto es un trabajo de artesanía prácticamente, y según qué juego. Y si un juego vale 80 euros, que yo no lo defiendo a lo mejor en el caso del Miles Morales o en el de Demon's Souls, porque es un remake, que ojo, pienso que al ser un remake está hecho desde cero, pero bueno. Por ejemplo, el de Shadow of the Colossus, el remake, que lo hizo la misma compañía, salió a 40 euros y está guapísimo, está muy bien hecho. Pero bueno, a lo que voy, esta generación vamos a ver que los juegos van a subir de precio. ¿Van a subir de precio? ¿Por qué? Porque cada vez cuestan más hacerlo y cada vez trabajan más gente en un estudio.
Claro, si es que es insostenible, o sube o es que es insostenible.
Claro, mira, a lo mejor el Cyberpunk te sale a 60 pavos. Porque CD Projekt tiene a polacos que están trabajando ahí y son los mejores. Son los mejores, pero cobran la mitad que un americano o un japonés. Y ya está. Y si Naughty Dog o Santa Mónica o 343 tiene a 500 americanos trabajando ahí, pues los tiene que pagar. Y si no, les tiene que hacer crunch. Y si no les pagan, o sea, y si no vende el juego a 80 euros, pues no puede recuperar esa inversión que ha hecho en ese trabajo. Es que es así. Cada vez todo va a ser más caro. Las videoconsolas cada vez van a ser más caras. Los coches cada vez son más caros. Los pisos, todo es cada vez más caro. Y es así, es que es así. Es que...
Hasta las putas.
Y las putas, tío, van a ser más caras también.
Sí, pero mi sueldo no es más caro, tío.
Ah,
no me la baño.
Es tu problema, tío. Es que ese no le importa.
Nuestro.
Ese problema también es de la empresa, que sus clientes no tengan poder adquisitivo para comprar sus juegos a 80 euros. Yo, por ejemplo, esta mañana he ido a comprar el juego este del Mario, este que ahora hablará Sandés, supongo, y había ahí una madre comprando el juego. Uy, qué caros que son, qué tal, qué cual. Y bueno, al final ha comprado unos juegos la mujer, pero no ha comprado los de 60 euros, vamos a ver, ya le parecían caros. Pues cómo esa mujer le va a pedir, cuando tenga que comprarle el regalo al crío, un juego de 80 euros. Que es que hay que verlo todo. A 80 euros va a vender 10, a 60 va a vender 20. ¿Qué te tenés más cuenta? Yo es que no le veo una solución sencilla a esto, ¿eh?
Es que te digo, no es que no hay ninguna solución. Es que te digo una cosa, es que los pone a 80 euros y los vende. Y los vende todos. Y cuando recuperan su inversión, entonces te los ponen a 40. Y cuando ya han doblado tu inversión, te lo ponen a 20.
No creo que sea así, ¿eh? Perdona, habla. Perdón.
No, que si tú quieres una compañía que te desarrolle un ray tracing, hay que pagarla, porque no lo va a meter ahí. Bueno, la única compañía que se pasa por el forro esto es Valve, porque Valve desarrolla el mejor juego de la historia de los videojuegos y no sabe ni cómo es, que es el Half-Life Alyx, y puto, o sea, te desarrolla el mejor juego y no te lo quiere ni vender, está en otro nivel, y es el mejor juego que hay ahora mismo en ningún, y el más revolucionario, y eso sí que es Next Gen. Ahora tienes que pagar por un juego 2.500 euros, gástate 2.500 euros para jugar a un juego, porque es lo que cuesta jugar a ese juego, pero es la revolución. Si no, la industria se estanca en donde está ahora. Y si quieres que una cosa avance, pues necesitas a ingenieros, a gente pensante, y no solo ingeniero, gente pensante, necesitas a los mejores. Y esa gente cobra. Haz que te desarrolle un Half-Life Alyx. No se puede, no, esto es así, esto es ley de vida, pienso yo. Y van a subir los juegos.
Yo no lo veo, Juanma, y te explico por qué. El estándar de facto de los precios los han puesto las distribuidoras y las desarrolladoras, ¿vale? Los 60 pavos, los 59,95 o 99. Ahora nos lo quieren subir, yo pienso que artificialmente, porque yo ahora mismo no he visto que haya habido un salto generacional que me muestre que efectivamente hay muchísimo más trabajo detrás del que había 6 meses antes. ¿Que los juegos cuestan más ahora? Perfecto. Los juegos AAA cuestan muchísimo más ahora. En general, todos los juegos cuestan más ahora. ¿Cómo se soluciona esto? Pues bueno, si tú no quieres ponerte en contra al cliente, lo que tienes que hacer es reducir tus productos AAA. Hay que sacar menos juegos así de grandes. Y el grande lo cobras un poquito menos y a lo mejor tienes un margen de beneficios menor y compensas ese margen de beneficios con el que obtienes con juegos de serie B. Y es algo que he visto en esta generación. Tenemos muchísimos juegos AAA, pero muchos, muchos, tochos, que tú, bueno, con mayor o menor éxito, pero juegos que los ves, joder, esto es un juego tocho, ¿no? Pero juegos de gama media, por así decir, como teníamos en la época de PlayStation 3 y de 360 y anteriormente, de esos cada vez hay menos. O sea, o tenemos indies, o indies un poquito más grandes, y luego aparecen estos mastodontes. Juegos de clase media, 4, mal contados. Entonces, si realmente cuestan tanto, ¿por qué hacemos tantos? ¿Qué pasa? ¿Que son los únicos que venden? Ya se encargan de vendernos el producto. Igual que me vendes un AAA, seguro que vas a ser capaz de venderme un juego de serie A simple o de serie B.
Yo opino que los juegos son arte con todas las putas letras en mayúsculas y hasta con H.
¿Todos los juegos?
Pues hay que pagarlo, eso, ¿no? Supongo.
Todo, y hay que pagarlo. Con dinero contante y sonante, hay que pagarle a la gente que está ahí currando, que nos está haciendo la vida más fácil, que nos está alegrando día a día. Y esa gente come y paga hipoteca y algunos, pues, no sé, tienen filia, yo qué sé, habrá gente que coleccione calcetines o algo y todo eso hay que pagarlo.
Deja de atacarlos, cabezones, deja de atacarlos, que está intentando hablar el pobre hombre.
No, perdón, simplemente quiero decirle a Sime que nosotros también tenemos que pagar préstamos, tenemos que pagar hipotecas, tenemos que comer y dar de comer a nuestros hijos, los que los tenemos, que nosotros también tenemos que pensar no solo en lo que es la industria. Ellos ya se buscarán sus mañas, se buscarán sus migas para salir adelante, pero que el usuario también tiene que pensar en su hipoteca, en pagar su coche, la letra, lo que sea, y vivir. Que
todo
a juego.
En toda la boca, sí. Pues es muy fácil. Sí, pues. Es muy fácil. Te pones el Game Pass y la Epic Store y tienes 3 juegos a la semana gratis de la Epic Store y 250 del Game Pass para ti.
No. Pues ya está. Estoy diciendo que no veis viable que una empresa gane dinero con el Game Pass. Habéis dicho antes, no sé qué ha sido, lo habéis dicho por aquí.
No. Yo lo que digo es que
no sabemos cómo irá la industria con el Game Pass en funcionamiento.
¿Cómo puede afectar eso a la industria? Yo no digo que afecte negativa o positivamente, simplemente tengo esa duda. No sé cómo la industria puede ser afectada por el Game Pass, por un servicio de streaming por el cual tú pagas una cuota y juegas a los juegos que quieras.
Juanma, que no es de streaming, tío, que aquí se juega todo en local.
Ya, bueno, me refiero. Es como una especie de comparativa a Netflix, ¿no? Tú te descargas el juego, lo instalas tienes ahí un abanico de, pero por cómo cómo funciona un juego, ¿no? Hay que instalarlo antes de jugar, pero si no hiciera falta, pinchas y juegas, ¿no? Tienes un catálogo ahí. ¿Cómo puede afectar eso el día de mañana a que una compañía se financie? Pero bueno, eso es un debate para otro podcast.
Sí, yo creo que estrategias así tan agresivas como el Game Pass o la Epic Store, creo que a corto plazo es la polla, pero a largo plazo quizá provoque algún problema. Pero bueno, como has dicho, lo dejamos para otro día. Y bueno, si hay alguien que quiera decir algo de la nueva generación o de todo esto que hemos estado hablando, que hable ahora o calle para siempre. Y si
la
no,
cápsula de PS5 son feas de cojones.
Vale, una información que necesitábamos todo. Además, necesitamos que la repitieras para que no se nos olvide. Gracias.
Otro punto, va a salir Yakuza.
En la actual generación también. Todo. Menos el Switch.
El Switch.
Va a salir mi Dinka.
Escúchate, Sega.
Sega brincas mini, apunta.
Bueno, yo ya para terminar, y ya pasamos un descansito y luego volvemos con algo. Yo en noviembre me voy a comprar una consola de nueva generación que se llama Game & Watch.
No tiene huevos.
No tiene huevos, si está reservada, que me está contando.
Sí, tío, estamos aquí. Es que no me
jodas. Yo tengo tres reservas, si alguno queréis alguna.
Aquí me está diciendo este tío que le parece caro los juegos a 80 euros y se ha reservado 3 Game & Watch. Me cago en la puta que parió, tío, pero que me estáis contando, tío. O sea, es que es para mi chagota, tío. O sea, me estáis criticando aquí. Como, pero es que los juegos estos AAA que cuesta 200 millones de euros el presupuesto de un juego de eso, y ahora vas a pagar yo no sé cuánto por la Game & Watch eso que cuesta 6 euros, tío. No me jodas, tío.
Pero eso es porque tú no te has criado con ella. Los que nos hemos criado con esas maquinitas, pues eso es añoranza pura y dura.
Que me parece de puta madre. Que me parece de puta madre que te lo gastes, pero no me critiques lo otro. No me critiques que un juego vale 80 euros cuando Nintendo te está vendiendo una cosa de hace 40 años.
A mí las dos cosas me parecen un timo.
¿A qué precio sale la Game & Watch?
A 60 de
pavos, creo. ¡Madre mía!
A 60 pavos, pues tío. ¿Tú sabes? ¿Tú eres consciente de que eso lo fabrica un niño vietnamita por 4 pavos, tío? Por 4 putos euros, tío.
Yo quiero abrir la consola y tener las uñas de ese niño ahí dentro. Que yo veo que se lo ha currado.
¿Que tú crees que ese niño tiene uñas? Ese niño come uñas. Mira.
Se apunta con muñones.
Claro, tío.
Estábamos hablando de 80 pavos. 120 euros le he dado yo a Nintendo la semana pasada. 60 por 3 ROM y otros 60 por una consola con 50 años. Ahí lo lleva.
Ahí está. Inversión de Nintendo. Oye, en eso, porque igual se ha gastado 3 millones de euros en publicidad.
Mucho has dicho. Si pongo un direct y 3 tweets, ya está hecho.
Ahora que pasamos a hablar de los juegos que hemos jugado.
Efectivamente, vamos a hablar un poquito de eso y cortamos. Pero claro, primero, un descansito.
Hola, mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo Nayarz, Paco Co, Guillermo Casilla y el experto en Indie Povich hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Paco Co puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en
Player Podcast.
Bueno, pues después de este intenso debate de horita y media, dos horas, no sé cuánto coño llevamos, pues vamos a pasar rápidamente a qué estamos jugando y ya cortamos. Así que sin más dilación y para no alargar en exceso, pues Antor, por ejemplo, que el último del último tramo no has hablado nada. Venga, cuéntanos, sí, ¿qué has estado jugando?
El último que dije era el Tetris recién salido. De la última vez que estuve aquí. Pues he estado jugando muchas cosas. Voy a ir muy rápido. A ver, aquí con Carlos, aquí presente, hemos estado jugando al Ghost Recon, a Vanguard Fighter 2 de la 360 y al Splinter Cell Conviction online, en las misiones cooperativas. Y son juegazos que aguantan el tiempo hoy en día. Luego con los demás de Refugio, pues ya sabéis, hemos estado tirando el Sea of Thieves y al de Division, que me ha sorprendido, lo tenía ahí desde que me compré la consola y no lo había probado, y me parece un juego súper divertido. Ya veremos cómo aguanta con el paso de la hora. Un par de juegos de estos de Yo contra el Barrio, o Beaten Up, que han sido rescatados de los videojuegos, como el Street Race 4, que me parece un trabajo soberbio, al igual que el Battletoads, que está un escalón por debajo, pero aún así es un juego muy muy divertido. Más cositas, el A Hat in Time, que mucha gente lo define como uno de los mejores juegos de plataforma, incluso por encima del Mario Odyssey. A mí no me parece tanto, ni muchísimo menos, pero es un juego también bastante divertido y bastante recomendable. El Carrion, que es un Metroidvania donde lleva un amasijo malvado que se va comiendo científicos y soldados y todo eso que sale por ahí para hacerse más fuerte. Y también mola eso de ir comiendo esa gente. El Final Fantasy IX, su versión de Xbox One, o sea, el remake este que hicieron para móviles y luego portaron a consolas, que está lleno de bugs y me ha arruinado una experiencia que yo recordaba con muchísimo cariño por la mierda de los bugs. Y me crasea, estoy en las puertas del jefe final y me crasea y no me lo puedo pasar. Sí. Luego, el Yakuza 0, le metí 140 horas este verano. Este verano no, en la cuarentena. Y es el puto mejor juego de la generación.
¡Bravo! ¡Bravo!
Ojo, ojo, ojo.
¡Viva Sega! Y eso que yo no entendí. Y luego un par de Mario, a los que le he echado por unas 10 horas o así a cada uno, porque no he tenido más tiempo. Super Mario Maker 2, que es un juego bastante divertido y muy creativo, que si lo llego a pillar con 10 años me vuelvo loco. Ahora mismo no tengo tanto tiempo para crear niveles ni nada de eso. Y el Paper Mario and Origami King, que me está flipando. O sea, me está divirtiendo cosa mala ese juego. A cada instante una ocurrencia, un chiste, ves cómo están escondidos las todas que tienes que buscar. Un trabajazo ahí, eso sí es arte. Eso es arte y saber hacer muy bien las cosas. Y además los combates me encantan porque son puzzles. Y a mí el género de los puzzles es sin duda mi favorito.
¿Tú habías jugado a algún Paper Mario antes?
Sí, jugué al de la Puerta Milenaria, juegazo, donde lo vaya. Luego probé el de la 64, que me pareció como una base para hacer la Puerta Milenaria, por lo tanto me pareció un pelín inferior. Y el de Wii, que sí se me hizo pesado, pero vamos, que ese es otra cosa.
Vale. No, yo es que no he jugado ninguno, pero por lo que he escuchado de este nuevo de Switch, dicen que el combate en comparación con el resto como que lo han simplificado demasiado o que ha perdido mucho.
Es otra cosa. Es que no son combates de rol, ya te digo, son puzzles. Se te ponen los enemigos en una especie de tablero circular y tú tienes que mover las casillas para alinearlo y poder atacarle. Y la verdad es que es divertido.
Porque antes sí era combate por turno típico, ¿no?
Sí, en los dos primeros, en el de la 64 y en la Puerta Milenaria de GameCube, sí era combate típico por turno. Luego con el de Wii intentaron hacer una cosa extraña, un plataformas con daño numérico, no sé, quedaba una cosa un poco rara. Y ya después sé que salió uno en 3DS y otro en Wii U, pero eso no lo he podido probar. Pero también creo que los combates diferían un poco.
Pues bueno, no sé si alguno quiere preguntarle algo de algún juego de la interminable lista que ha dicho.
Yo preguntarle no, pero a los que estamos casados, que tenemos críos, tenemos obligaciones y deberes, no dan ganas de llorar cuando escucháis a Antonio. Decir...
No, llorar no, estrangularlo.
Ay, nada, esa es el juego que yo duras penas puedo jugar a media hora en toda la semana.
Pero si dicen que lo de la cuarentena fue una bendición.
Bravo, bravo, señor Carlos, bravo.
Para los que fueron al ERTE, ¿no? Y tenían tiempo libre. ¿Y los que currábamos? ¿Qué? ¿Campeón? ¿Titán?
Sí. Ahí.
Qué envidioso.
Siempre hubo carajote en el mundo, no te preocupes, ¿sabes?
Está claro, sí, porque no lo tengo al lado, porque si no iba a ver cómo te quedan las gafitas, campeón. Meto los dos dedos en los dos ojos.
Bueno, yo sí tengo una pregunta, que esta gente solo quiere atacarte. Vaya, vaya compañeros que tenemos.
Dios.
Yo sí tengo una pregunta. Del Street of Rage 4, ¿el juego presenta alguna novedad respecto a la saga o es totalmente continuista, pegar mamporrazos y ya está?
Es muy continuista en cuanto al sistema de juego. Le han metido un poco más de historia, tal, nuevos personajes. Luego cuando te lo pasas sí que hay algún modo nuevo, pero que no deja de ser más de lo mismo. Sin embargo, yo creo que se ha hecho con una con un encanto especial, con un detalle por la obra de arte original, por el juego, o sea, la trilogía de Mega Drive. Se ha respetado mucho, se ha trabajado sobre ella y con un estilo artístico novedoso. O sea, yo creo que han hecho un buen trabajo. Y además la música, súper cañera.
Pues bueno, pues pasamos a otro, que somos muchos por aquí. Así que, Pratos, que te veo muy animado. ¿A qué has jugado?
Pues yo he jugado a Teto y a Tomío y...
No falla, ¿eh? Madre mía, 6 años y creo que nunca jamás le hemos preguntado esto y lo ha dicho al Teto. Qué maravilla.
Por favor.
Cliché, no, man.
No, fíjate tú que no soy yo muy atareado, pero no soy tan de eso, pero lo que estoy jugando, tengo que reconocer la culpa del abuelo. Vale, pero estoy jugando a la Xbox, o sea, la Play está muerta arriba. Pero entre el Sea of Thieves, el Forza, y que este me han regalado el The Division, que fue un juego que ya me pasé y que me lo pasé estupendamente con el amigo Coro, y no sé si Juanpa también estaba y había más gente, echamos nuestra buena hora al The Division, pues ahora estamos otra vez aquí, el amigo Anto, Carlos ha estado una vez, tú también has estado, Seme, estamos echando al The Division unas orillas muy, muy curiosas y estoy... En eso, The Division, Sea of Thieves, Forza. O sea, es que lo único que toca es la Xbox, tío. Es que a estas cosas me refiero, en estas cosas pienso cuando hablamos de nueva generación. Dices tú, Play 5, exclusivos de Play 5. ¿Qué? ¿El Horizon Zero Dawn? Yo qué sé, tío, es que no me llama. Y para jugar lo mismo de siempre y tener un Forza que le da mil vueltas a un Gran Turismo. Sí, abuelo, llevas razón. Está con el Sea of Thieves, no. Estamos una de esas brutales con el Sea of Thieves, eso no tiene nombre lo que pasamos con el Sea of Thieves. Y la división ahora que estamos echando, y te está viendo con una tontería como otra, y dices, sí, es que estoy jugándolo todo, incluso te digo que me transmite mejor jugabilidad y mejor sensación la Xbox que la PlayStation. Ya, Anto le está flipando con lo que acabo de decir.
Eso es el mando, te digo yo lo que...
Pues otro, sí, sí. Es el puto
mando.
Es el puto mando, tío. El mando de la Xbox le da mil vueltas a la PlayStation. Ya se ha dicho. Y no voy a descubrir nada nuevo. Pero es que es mucho más sensitivo. No sabemos si Play 5 lo intentará por lo menos igualar. No sabemos si el sonido de Play 5 será determinante. Lo cierto es que ahora mismo en la generación actual a todos los pasados estoy jugando más a Xbox.
Ha abierto el ojo, lo ha abierto, ya está, lo ha abierto al final de la generación, pero bueno, en algún momento tiene que ser. Le voy a dar paso a Carlos que nos cuente que se tiene que pirar el hombre, así que cuéntanos.
Pues sí, bueno, alguno de los que iba a comentar ya lo ha comentado Antonio, como ha decidido, por ejemplo, el Splinter Cell o los Ghost Recon, que son juegos de la generación de 360, pero la verdad que son muy emocionantes jugar en cooperativo. Y otro que le estoy dando ya el último, que voy jugando ratillos, porque tampoco es un juego que necesite una continuidad muy, muy exacta, como es por ejemplo el Dragon Quest Builder 2. Y la verdad que no sé cómo tiene tanto éxito, por ejemplo, juegos como Animal Crossing. Y estos tienen tan poquito éxito cuando le dan mil vueltas, ¿no? Tienen muchísimas más cosas por hacer y son bastante, mucho más completos, muy grandes en comparación uno con otro. Y la verdad que es un juego que yo recomiendo mucho a los que guste así el asunto, así estilo de medio Minecraft, medio roleo a la hora de construir cosillas, de ir avanzando, ¿no? Pues es un juego que recomiendo realmente. Y bueno, por otro lado, me voy a ir despidiendo ya, que son ya las 2:30. Y ha sido un placer estar aquí este ratito con vosotros. Hasta la próxima, si me queréis volver a invitar, por supuesto.
Oh, pobre mío, ¿cómo un segundo se acaba una grabación hasta las 5 de la mañana? ¿Cómo no, hemos estado?
Quería avisar a los miembros de Refugio y a los oyentes que cada vez que Carlos se pase por aquí nos va a recomendar un Dragon Quest. Así que estás preparado.
Ya, solo ha dicho que es mejor que el Animal Crossing. O sea, se ha quedado ahí.
No, hombre, es porque es la hora que es, pero vamos, podría estar aquí hablando hasta las 5 de la mañana, ahora sé que se supone que me debería de levantar. Sí, podríamos estar aquí hablando de Dragon Quest, sin papeletas de ningún tipo. De que ahora ya hacemos un especial.
Lo gráfico de Dragon Quest.
No hay huevo, especial de Dragon Quest. No hay huevo.
Lo que quieras.
Yeah.
Bueno, señores, un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Carlos.
Igualmente, Carlos, y cuando quieras, pues pásate que aquí estaremos.
Hasta luego.
Hasta luego. Duerme lo que puedas. Pues bueno, ya se ha tenido que marchar Carlos, que dormirá pues en torno a lo que suele dormir el abuelo, que son 2 horas y media, 3, una cosa así, que para un señor de 6.500 años yo creo que es lo que necesita dormir. No sé, la gente normal pues duerme sus 8 horitas, pues esta gente pues 3, pues ya está.
6.600, no me quites 100 años, cara dura.
Ah, bueno, usted perdone, Cromañón. Tú eres de los que extinguieron a los cromañones, ¿no? Tú le pegaste en la pedrada al último cromañón.
Realmente no fue una pedrada. Le clavé una lanza por la espalda.
Vale. Pues bueno, ya que estás hablando, cuéntanos, Sam.
Espera, ¿que le clavaste qué por la espalda?
Déjalo. No te hagas ilusiones. No sé que estamos necesitados, pero no te ilusiones. Señores, este huevo quiere sal, ¿eh? Ustedes verán. A ver, ¿a qué estaba jugando? Pues desde la última vez que grabamos poco, porque ya sabemos que los viejos, como ha dicho Carlos hace nada, tenemos poquito tiempo para jugar. Yo he seguido con mi fondo de armario. No he podido acabarme todavía el Yakuza Kiwami, Anthor. Estoy en ello, ¿eh? No lo dejo, sin prisa pero sin pausa. Novedades voy a nombrar dos. La primera es un pequeño indie del Game Pass que se llama Hyperpunto. Es un arcade de habilidad, de vista cenital, con formas geométricas planas, de colores planos, nada de texturado, en el que movemos un puntito en un entorno cerrado circular, en el que tienes que ir pasando niveles a base de conseguir objetivos. Por ejemplo, sobrevivir con todos los elementos que van entrando en la zona durante 15 segundos, o recoger una serie de power-ups antes de que te eliminen, o patinar en el interior de la zona porque es resbaladiza y evitar que te alcancen cierto tipo de enemigos, que también son formas geométricas planas. Es un juego muy, muy al estilo de Super Hexagon. Hay momentos en los que puede recordar incluso a Asteroids, porque el entorno en el que se juega es tan cerrado y las figuras son tan básicas y el movimiento del punto tiene ese grado de inercia que podía tener Asteroids en su momento. Y me recuerda mucho a los arcades clásicos, de primerísimos de los 80, finales de los 70. Es duro como él solo. Hay niveles que yo personalmente creo que son, para un manco como yo, imposibles. Igual Anthor, que le puede echar horas y horas y horas, va y se lo despacha, o tú, Sime. Yo me veo incapaz de superar los 100 niveles base. Y luego tiene cositas, tiene añadidos para darle más longevidad. Tiene un editor de niveles, tiene una serie de niveles extra aparte de lo que es el modo, entre comillas, campaña. Está bastante bien para ser un juego chiquitín y de habilidad. Y además se puede jugar 10 minutos y es muy satisfactorio. O sales contento porque has acabado el nivel y te vas a seguir currando, o te cagas en todo Cristo y apagas la consola de una patada y te largas a seguir currando, que es lo que me ocurre habitualmente. Eso por un lado. Y luego he jugado, porque yo soy un Marvel Zombie de manual, a Marvel's Avengers, que creo que he sido el único del grupo que después de probar la beta se ha decantado por pillarlo.
¡Oh my God!
Efectivamente he pillado Avengers y efectivamente lo estoy jugando. ¿Por qué? Porque yo no compro los juegos al peso, sí me... Y porque yo sí quería ver la campaña. Ya vería si la parte de repetición y de misiones sueltas me convencía o no. No lo he jugado lo suficiente. Sí te puedo decir que he superado el punto en el que se quedaba bloqueada la campaña en la beta. A nivel jugable no es especialmente complejo, como ya podemos ver, pero los personajes se desarrollan, creo, lo suficiente, especialmente en todo lo que tiene que ver con los combos y demás, como para darle una cierta profundidad jugable y versatilidad para, como para que cualquier jugador pueda encontrar un personaje o dos con estilo de juego que le guste. Eso sí, esto no es, o sea, no se asemeja a un juego de combate en tercera persona complejo, vamos, lo que el Streets of Rage 4, para que nos hagamos una idea. Si eres aficionado de Marvel, a por el de machete. Si te gustan los juegos que tienen ese puntito Destiny y Diablo, a por el de machete. Si no te molan los juegos que están basados exclusivamente en combate, mejor aléjate de él. Y comentar una última cosita más. El doblaje. El doblaje que ya vimos que era bastante mediocre en la beta. Sigue siendo igual de mediocre. Es como si hubieras puesto al equipo que se dedica a doblar la serie de televisión de animación barata que dobla 10 capítulos en una semana. No hay suficiente dedicación detrás, creo. Y hay muchos papeles que están interpretados de una manera hueca, totalmente hueca. En cambio hay otros que están bastante bien, que han elegido bien al actor, o el actor puso de su parte y hace creíble el personaje. Pero hay otros que también son importantes, que están tan forzados que terminan sacándote de la experiencia. De hecho, yo voy a intentar jugarlo en inglés a partir de ahora. Ya te digo, estaba probándolo esta semana y creo que lo voy a poner en inglés a ver si está un poquito mejor. Y hasta aquí, no he jugado nada más.
Yo, el de los Vengadores, no sé si he dicho aquí en el podcast mi opinión, que no me atrae. Creo que han perdido la oportunidad perfecta para hacer un juegazo con una historia chula por detrás, con unos niveles donde cada uno tenga que controlar un personaje y que el nivel esté adecuado a las habilidades de cada personaje y que cada uno tenga su historia y tal, y que, no sé, ¿sabes? Trasladar un poco lo que han hecho con las películas a los videojuegos, que yo creo que es al final un poco lo que ha conseguido el Spider-Man de la PS4. Y no sé, no he jugado. Todo lo estoy hablando por hablar, no he tocado absolutamente nada del juego, pero es la sensación que a mí me da, de que es totalmente una oportunidad perdida por hacer un juego que bueno, querían hacer ese juego y pillaron esa licencia y dijeron, pues ya está, lo juntamos y para adelante.
Yo coincido con Cine. Yo he jugado a la beta y sinceramente me ha parecido un juego muy, llamémosle, superficial. A mí no me ha enganchado nada y se podía haber hecho un juegarraco de toma y daca con este título, ¿eh? Pienso que ha sido una oportunidad muy desaprovechada.
Es probable, pero de hecho, a ver, he comprado el juego porque, como ya he dicho, yo soy un Marvel Zombie de manual, ¿no? Y ahora mismo coincido con la opinión que expresáis vosotros, pero como quiero jugar la campaña completa, es que igual al final se salva por la campaña, ¿sabes? Y el resto, pudiendo ser optativo, a lo mejor no terminas jugando, ¿no? O lo juegas solamente un poquito y no terminas quemado. Quiero jugar la campaña completa, quiero ver si merece la pena, quiero ver si hay, porque aparentemente hay fases para específicas para cada personaje. Quiero verlo, no me fío de la opinión del tercero, y ya veremos.
Vale, yo es que he escuchado de la campaña que se acelera bastante al final, ¿eh? Es lo que le pasó, por ejemplo, a Assassin's Creed Origins, que llegado al final de la campaña, las misiones se aturullan y al final queda un poco extraño. No sé, ya nos dirás tú cuando lo termine.
Haremos un review cast del asunto, si les parece. Y un pequeño apunte en relación a lo que tú comentabas, Sime. Es posible que sea una oportunidad perdida, es posible, ya lo veremos. Pero creo que el modelo del juego es evidente que es causa directa de lo que comentabas tú antes de la sostenibilidad de los AAA.
Sí.
Y creo que es la única manera de sostener un desarrollo tan bestia, joder, que hay cuatro o cinco estudios detrás de este juego y unos añitos de trabajo, ¿eh? Porque dejaron pasar el boom de las pelis, que era lo que todos decíamos, ¿no? Coño, hay que lanzarlo ahora y tal. Y claro, la única manera que creo que han visto de poder aprovechar el producto y prolongar su vida útil para poder amortizarlo es esta. ¿Les habrá salido bien o mal? Ya lo veremos.
Sí, y a ver también qué tal evoluciona, pues siendo el tipo de juego que es, pues empezarán con actualizaciones y tal, si va bien, entiendo, y a ver también qué tal evoluciona. Bueno, pues si no hay ninguna preguntita, ningún comentario más, pues saltamos a ti, Juanma.
Pues yo estoy jugando ahora, bueno, acabo de terminar el Final Fantasy VII Remake de PlayStation 4 y bueno, la verdad que yo soy gran fanático de Final Fantasy VII, me encanta desde que creo que fue de los primeros juegos que me metió en el género RPG. Y este, pues he esperado para jugarlo. La verdad que cuando salió no me atraía mucho el sistema de, porque salí muy quemado del Final Fantasy XV. Y este, pues me ha gustado, en general me ha gustado. Pero macho, tiene cada pifostio montado ese juego dentro que se lo perdono, ¿no? Porque en redes generales el juego me ha llegado a gustar y el sistema de combate al principio es un puto caos. No llega a ser tanto como el del 15, porque este está un poco más organizado. Pero una vez que le coges el truco, funciona de puta madre el sistema de combate. Pero macho, la historia es que es un despropósito y tiene unas cosas de mierda que te quedas ahí en plan, pero ¿qué es esto, tío? Tener unos personajes tan puto buenos como son los de Final Fantasy VII, que son míticos, tío. El Sephiroth lo han convertido en un puto, yo qué sé, tío, en un youtuber o un influencer, una cosa así, tío. Luego salen ahí unos dementores ahí que es la clave de los juegos, los putos dementores esos que no salen en el primero ni de coña, tío, y son clave para la historia. Y el resto de personajes, bien, ¿no? Bueno, con sus cambios y tal, pero bien. Pero macho, el Sephiroth se lo han cargado, que es que era el mejor de toda la puta saga y de todos los videojuegos. El puto Sephiroth era el mejor, y han hecho aquí un youtuber, tío, yo qué sé, una cosa ahí.
Un TikTok.
No te dan ganas ni de... Sí, un TikTok, tío, no te dan ganas ni de matarlo, ni de... Solo te dan ganas de que no salga más, porque no me... ¿Qué haces, tío? Vete de aquí. Lo podrían haber hecho mucho mejor, porque es un juego muy, 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 muy querido, y lo han hecho así como rápido. De hecho, hay niveles, tío, que es el fondo pixelado, pero a tope, o sea, pero una cosa exagerada, tío, exagerada, de mal. O sea, hay una parte que es que estás subiendo así una... Bueno, todo el mundo aquí ha jugado Final Fantasy VII, ¿no? No voy a reventar la historia de aquí a nadie, ¿no? A vosotros y a los oyentes, pues si quieren pasar de esto, pues si no han jugado al 7, el original, pero vamos, la historia del remake es la misma del 7 con añadidos y tal, pero al final es la misma base. Bueno, pues hay una parte que tienes que subir al edificio Shinra, ¿no? Que es una de las partes claves del juego. Y en esa subida se ve de fondo el sector 7 que se ha derrumbado, que es cuando tiran los pilares. Pues eso está pixelado, pero pixelado en JPG, baja calidad, pero a una, pero que se ve desde lejos. Digo, pero tío, ¿cómo han hecho esto tan mal? Ese fondo tan chulo, ¿cómo le han bajado tanto la resolución, tío? O sea, no me lo puedo creer.
Escuché que eso de la baja resolución en las texturas le ocurre a algunos usuarios en unos puntos, a otros en otros, a otros no les pasa. O sea, no sé qué pijones hay.
A mí no me ha pasado, ¿eh? A mí no me ha pasado.
¿Pasa? Porque tú tendrás cataratas y no lo has visto. Pero que se ve muchísimo. Píxeles, pero a saco, en el renderizado de las texturas. No. Que es que yo tengo la Pro y se queda así.
Yo no era normal, o sea, la primera.
Pero
a mí no me ha pasado, ¿eh?
Pues ya que te pasa
a unos usuarios, a otros no, a uno en unos puntos, a otro en otros. Entonces a ti te ha pasado ahí, pero a Peratón a lo mejor no.
A mí me ha pasado en muchas partes, ¿eh? Pero ese era exagerado. Yo no me lo creía, digo, no puede estar tan mal hecho. Ahora me estoy enterando que es un fallo del juego, que puede ser. Pero vamos, digo, como lo hayan dejado así, ¿qué control de calidad ha pasado esto, macho? No, que ha ido el de calidad y le ha pegado un pollazo al mando y se ha tirado para su casa, ¿o qué? Porque ni lo ha mirado.
Ha salido el juego como la galleta de Napa, ¿sabes?
Con bolitas.
Con bolitas de gusano.
Que yo no veo qué problema tiene Napa con comerse un gusano, viniendo de donde viene, pero bueno. Seguro que se ha comido peores cosas. El caso, que juego bien, pero me esperaba más. Y me ha costado... Le he tenido que perdonar cosas una detrás de otra hasta que al final me ha convencido, ¿vale? Pero al principio he estado por decir, mira, que por el culo, que no puedo perder el tiempo yo con esto. ¿Qué pasa? Que lo he perdonado. O muchos juegos no... Si no se hubiera llamado Final Fantasy VII, hubiera mandado a tomar por el culo. Y luego... Ahora estoy jugando a Destiny 2, que me lo pillé por 5 pavos el otro día, con las expansiones de los renegados, ¿no? El Forsaken. Y hostias, mola un cojón, macho. No mola, estoy enganchadísimo ahora al Destiny 2. Muy, muy enganchado. De hecho, sería una de las posibles, de los posibles causas por la que me pudiera meter a la Xbox, ¿no? Porque como está en el Game Pass con el Forsaken, ¿no? Pues es un juego que molaría jugar con colegas y la verdad que tiene un gameplay de putísima madre, pero épico. Y unos graficazos de la hostia. Y luego, pues todo el diseño de personajes, de ambientación, todo me gusta mucho, todo eso me encanta. Y no sé qué puedo más decir de Destiny, si es archiconocido ya. La verdad que está bastante, bastante chulo. Con esta ampliación, con hasta donde he llegado. Que ahora, si quiero seguir, ahí ya tengo que soltar pasta, porque son creo que 40 pavos el DLC nuevo que va a salir, desde Beyond the Light o algo así. Sí, el Más Allá de la Luz. Sí, sí, los DLC de Destiny es lo que tiene, por eso dejé de jugarlo. Porque cada medio año 40 pavos y al final estás pagando 300 euros por un juego. Pero tiene bastante, bastante contenido, o sea, es muy, muy, muy tocho.
Pues a mí eso es precisamente lo que me echa para atrás de ponerme ahora con el Destiny. Que yo me imagino que voy a entrar ahí, porque además al 1 no jugué. Entonces yo me imagino que voy a entrar ahí y voy a tener misiones y mierdas por todos lados que no me voy a enterar de un carajo y no sé, me tiro un poco para atrás.
Claro, es que a ver, tienes como un montón de sendas para seguir. Claro, tú que tienes tu enfermedad, las imiógenes, que sabes que tienes que completar cada puntito que te sale en la pantalla, te puedes morir.
Eso es.
Te puedes morir. Y este, claro, tú lo que puedes hacer aquí es pasa por una y completas esa senda, ¿no? Por ejemplo, la senda de la Iris esta, ¿no? Pues hace sus quests y sus asaltos y su ¿cómo se llama? La raid, ¿no? Y luego pues, y vas haciendo poco a poco. Pero todo, ya te digo que no puedes. Vamos, yo creo que es imposible terminar a día de hoy. Retomar todo eso te podría dar un telele, vamos, te quedas muñeco ahí. Sí, antes empieza Frator a decir chistes buenos, antes de que antes te ríes con los chistes de Frator que pasarte todas las misiones de
con tu rollo, no me has escuchado a mí contar chistes, chato. Tengo no, la gracia de caída, tengo yo
ni queremos Frator, ni queremos gracias.
Que el juego es una a mí me gusta, doy 5 pavos, tío, que es que subí el otro día andando con la parienta que está embarazada, que tiene que andar, y llegué a un media mal y digo, vamos a entrar, y lo pillé por 5 euros, ¿sabes? No, que es que, digo, hostia, 5 pavos el Destiny 2 con las expansiones, pues ni tan mal, y tienes horas ahí para, bueno, si tienes que valorar un juego por las horas que le eche, este te sale a devolver. Porque te sientes que estás robando a la compañía, porque has pagado 5 euros por todo eso. O sea, dices, mierda, me siento mal moralmente. Quiero, os pago más, te hago un bizum, ¿no? Cojo Activision, te hago un bizum, Activision, que te pago algo, macho, porque esto es mucho. Y está guay. Pero claro, si lo que quieres es completarlo, no, olvídate. Si lo que tú quieres es completarlo, olvídate, porque tienes una gana. Es que es imposible. Porque es que puedes coger la puta parte de armadura más rastrera que veas y mejorarla a leyenda, si quieres. O sea, pues si quieres completar eso, te mueres. O sea, es que puedes hacer un montón de cosas. Está muy chulo. Si lo que te interesa es un juego divertido, con un gameplay dinámico y puedes hacerte miles de builds guapas a tu estilo, ese es tu juego. O sea, para echar un rato divertido, pues que te digo que no te aburres. Te pones a hacer una cosa, otra, y te lo pasas de puta madre. Pero
yo sí de llevar la armadura hasta la leyenda tiene logro, quiero hacerlo.
No, logro no veo yo mucho, ¿no? Logro no. El tema de logro hay por ahí te salvas.
Pero bueno, espérate que a Sam se le quedó un jueguecillo en el tintero ahí que quiere comentar.
Correcto. Ruego disculpe usted, caballero, el despiste. Bueno, es normal, es lo que nos pasa a los mayores. Creo que Antor también lo habrá probado y que han puesto recientemente en el Game Pass. Es Hotshot Racing.
¡Guau! ¡Qué bueno!
¡Qué sí, bueno! Sí, ¿verdad sí, que sí? Es claro, es que no me podía quedar sin nombrarlo antes. Hotshot Racing es un juego de Curve Digital. Creo que también está Sumo Digital metido ahí dentro. Y es un homenaje a los juegos de carrera de los 80 o de los 90 de Sega. Mezclad Daytona con OutRun. Gráficos vectoriales de colores planos, pero no tan sencillos como pudiera parecer, y Virtua Racing también un poquito. Añade el drift clásico Sega y métele también un poquito de rebufo de draft para ganar turbo, y tienes un pedazo de arcade de carreras como no había visto en años. Está en Game Pass, pero me lo he comprado.
¡Ostras!
Pero de cajón, o sea, es probarlo, jugar media hora y decir, tiene que ser mío.
¿Has probado el online?
He probado el online y he ganado unas cuantas carreritas, sí.
Hostia, yo no he ganado ninguna.
Hay mucho manco suelto por ahí. Pero es que a ver,
¿Pero One, Sam?
¿Perdona?
¿Pero One?
Sí, lo he probado en Game Pass, pero me lo voy a pillar en físico desde que pueda. Vamos, si sale en Switch, porque en One me lo he pillado digital. Pero lo quiero físico, lo necesito en el stand.
¿Pero y eso ha salido en físico?
Yo creo que en Switch sí va a salir en físico. No necesito tener ese juego en mi estantería, tío. Brutal, el homenaje bien hecho y bien entendido de los juegos de carreras de Sega de los 90 es este, Hot Shot Racing. Además tiene bastantes modos de juego, tiene pantalla partida a 4 tíos, el online es para 8, tiene un modo persecuciones que recuerda por momentos a Burnout y a Need for Speed, tiene un modo arcade normal, tiene un modo historia, un puñado de coches importantísimo. Creo que son 8 o 10 personajes. Cada personaje tiene sus coches. Puedes mejorar los coches visualmente. Los personajes también. Completísimo. Vamos, visualmente es la bomba. Como te guste mínimamente Daytona o OutRun, hay que jugar. Hay que jugar.
Estoy de acuerdo. O sea, yo la primera carrera que me eché fue un desastre porque no sabía manejarlo. Pero vamos, le cogí el punto enseguida. Y a partir de la segunda, flipando. Es que es un vicio, es adicción pura.
Pues nada, pues otro juego a descargar. No sé dónde voy, voy a sacar ya el espacio en el disco duro, coño.
Estos son 4 gigas de mierda, tío. A por él, es que ni tú lo pediste, me da igual. Como si corre en una tostadora, me da igual. Búscale un sitio donde lo puedas jugar y juégalo.
Tiro de Game Pass, ya desinstalaré algo, pues ni 4 gigas, tío.
16 pavos está en digital en Xbox Live.
No mire el precio, Frato, me lo pillé. cuando encuentro algo que realmente me gusta, suelo pensar poco, tío.
Madre. Bueno, sí, Miguel, ¿qué juegas tú?
Pues sí, pues yo juego. Pues he estado jugando a cositas aquí con los compañeros del refugio también. Al Sea of Thieves hemos estado ahí, hemos vuelto a darle bastante. He terminado, entre comillas, el Anthem. Ya me hice toda la mención de la historia, toda la secundaria, y no quiero seguir, no me apetece una mierda seguir, la verdad. Ni llegar ni al máximo, ni nada, no sé. No me ha terminado de llenar. Creo que tiene cosas bastante chulas, como el movimiento de los personajes, del vuelo y tal, pero luego todas las misiones y la historia y el lore que tiene alrededor es todo como super random, ¿sabes? Te tiras ahí al mapa, matas bichos, no sé, y apenas tienes tampoco una progresión que tú notes realmente, no sé, no entiendo realmente que el juego se haya estancado y que haya 4 tíos jugando y que quieran darle reinicio, porque no le veo ese puncho al juego como para querer dedicarle horas para el tipo de juego que es, como buen shooter looter. En cambio también me he puesto a jugar al The Division, como ya he comentado Prator, con ustedes, y sí que me ha enganchado mucho más. Estoy ahí, sí que me gusta entrar y echarle, pues que tengo media horita, pues hago 2 secundarias y recojo 3 coleccionables y tal. Que tengo un poquito más, pues más una misión más tocha y tal. Sí, es un juego que veo como más como con más empaque. Nada más el simple hecho de la puta ciudad de Manhattan, ¿cómo coño hace Ubisoft esas ciudades? ¡Qué puta maravilla! Mira que nos quejamos de Ubisoft con temas, pero luego las ciudades que hacen en sus juegos, los mapas que hacen, están súper guapos, tío. Y tiene una cantidad de detalles y de... ¿Sabes? El The Division, vas por ahí por una carretera con todos los coches ahí arrumbados y ves perfectamente el diseño de niveles que tiene, de cómo la cantidad de coches que hay te está formando unos pasillos y te está formando unos sistemas de cobertura para los cuatro enemigos que te salgan. Es decir, está todo como puesto ahí, parece a lechón, pero tiene un sentido por detrás y tiene un trabajo por detrás para darle forma a eso. Y tiene sus recovecos y tiene un mogollón de edificios que puedes explorar y está todo súper detallado y súper cuidado. Y no sé, me ha sorprendido bastante el juego, el de Division. Y bueno, y otro que quería comentar es el Battletoads, que siendo sincero, me puse a jugar para conseguir el puto barco del Sea of Thieves. Me importaba un carajo el juego, realmente. Y me puse a jugar, pues si te pasa el acto 1 te dan un barquito para el Sea of Thieves. Y nada, me puse a jugar y joder, me enganchó un mogollón, porque sí que el sistema del yo controlar el barrio, pues bueno, es muy sencillito, tampoco es una cosa espectacular, lo que llevamos jugando 30 años, no hace ningún alarde en nada realmente, pero luego el tono que le han dado a la historia, a los personajes, es como si cogiera alguna serie del momento tipo Rick and Morty, Hora de Aventura, con ese humor ácido y un poco negro por detrás, y cosas así, pues le han pegado esa capa de chapa y pintura a los tres sapos estos y es súper divertido y súper simpático el juego. Y luego lo que más me ha gustado es la cantidad de género y de locura que toca sin temor, porque tú piensas que esto es un yo contra el barrio, ahí a pegar hostia, y luego empiezas a sacarte que si los niveles, el de la moto, típico del clásico. Luego el juego se convierte en un bullet hell de esto, un shooter up, un juego de navecitas de disparos a lo loco. Luego te hace una... Tiene una fase que es jugar piedra, papel, tijera. Tiene una fase que es disparar. No sé, es una puta locura. Cada fase al final termina tocando un género o termina siendo algún tipo de minijuego o algo. Y ese conjunto de todo me ha encantado al final. Al final es un juego que te pasa en 5 horitas, no es muy largo. Y muy bien. Lo dicho, empecé para sacar el barco del Sea of Thieves y al final pues me lo he terminado encantado de la vida.
A mí el juego me parecía muy feo. Yo puse un par de gameplay o algo por ahí y digo, tío, qué juego más feo. Pero bueno, luego si dices que jugándolo da así toque de humor y tal, pues igual he hecho un tiento.
Sí, además juega mucho con... La historia juega mucho con que eran héroes en el pasado y que son ahora héroes olvidados. Entonces cuando empieza el juego, pues se buscan pues trabajos normales. Uno está en una oficina, otro está como en un salón del cómic firmando, pero en su cola no hay nadie, y donde está todo el mundo hay un esqueleto del Sea of Thieves precisamente firmando, y él está allí en su cola, que no hay nadie. Y eso te lo traducen en mecánica. Al final, siendo un oficinista, siendo lo que sea, pues te mete un par de mecánicas de quick time event o de hacer cositas así para que te entretengas.
Mola, mola, mola. Pues sí, tiene buena pinta, sí.
Pues bueno, pues si no hay nadie que comente nada, nadie que diga nada, pues creo que hemos llegado hasta aquí, señores.
Bueno, oyentes, hemos tenido un pequeño debatito en el grupo de privado del refugio y que creo que tiene la suficiente chicha como para que aparezca aquí en el podcast, en el debate que hemos tenido, y que amplíe un poquito más las ideas de esta banda de locos que estamos por aquí. Así que nada, ahí os lo dejamos, que lo disfrutéis.
Reflexión del día. No sé si os acordáis antes, en la época de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo, Master System, Game Boy, que aparte de los periféricos de la lupa, los cascos, algún cartucho especial para hacer, para craquear los juegos, o sea, hacer trucos y demás, poco más había. Te gastabas el juego, que eran caros, y la videoconsola. Punto. Ya está. Tenías la máquina y te comprabas el juego que podías. Listo. Ahora yo lo lamento. Que sí, que en PlayStation ya empezaron con las Memory Card, que con la Dreamcast empezaban con los periféricos rollo Tamagotchi, que empezaron a aparecer los bazookas en la Super Nintendo. Sí, lo que tú quieras. Pero sinceramente, estoy completamente desbordado. Desbordado, o sea, sí que están solamente una suscripción mensual, sí que es una videoconsola, pero para sacarle el máximo rendimiento a la videoconsola y escuchar el sonido 3D, o tienes un equipo de puta madre en casa, o tienes unos cascos de 100 euros o más. Lo de la realidad virtual igual, o sea, también un pastizal si quieres disfrutar de esos juegos y en esas calidades. También tienes que tener esa conexión a internet, que tienes que pagar tú, y aparte el servicio que quieres, porque claro, ahora verás tú, con todo el catálogo y todas las mierdas que van a ver, estarán los super servicios Gold, que lo tendrás todos pagando un pastizal al mes, o los servicios sencillotes de paga lo mínimo para poder jugar a internet, en internet con tus colegas. Y ahora también almacenamiento de memorias extras a precios de escándalo. Que sí, que también lo había en su momento de memoria RAM para la Nintendo 64, si no me equivoco, el DDRAM o algo así, no me acuerdo del nombre exactamente, pero lo había. Pero que joder, que me cago en 10, que esto se está complicando cada día más, y lo único que veo yo es salir pasta. Y más pasta desde el día 1 de salida de la máquina para poder jugar en plenitud. Y sí que es el camino, la deriva que estamos llevando los últimos años, que es de donde saca pasta también el empresario, pero se me quita completamente las ganas de meterme en esta nueva generación, pero se me quitan del todo.
Pues no estoy nada de acuerdo en tu reflexión, porque si echamos la vista atrás, en todas las consolas ha habido extras que podíamos comprar o no comprar. Teníamos la Game Boy, pues todo el tema este de las lupas, las luces, las baterías. Teníamos en las consolas grandes que si pistola, que si gafas de realidad virtual en la Master System, que si cachivaches, que si un millón de historias, el mando de 6 botones para la Mega Drive para jugar bien a los juegos de lucha. El Mega CD si querías ver los juegos en disco. Un millón de cosas que han ido acompañando las consolas día a día. Lo que hay ahora es la evolución natural de todo eso. Te presentan, como ya se pueden conectar online, te presentan ciertos servicios, ciertas ventajas que hace años eran impensables o muy difíciles de que se diera el caso de que las implementasen, por lo menos aquí en España. En Japón y Estados Unidos sí hubo algo, pero aquí nada. Y ahora mismo te sacan esta burrada de precio por la expansión de memoria, que seguramente no necesites. Que es que nadie te ha puesto una pistola en la cabeza y te ha dicho cómprala. Que si quieres disfrutar de tu consola, tú puedes ir el primer día, comprarte la consola y comprarte el juego que te dé la gana. Si no está físico, pues en digital. Ahí ya sí podríamos tener debate, pero no es por dónde vas. Entonces, lo que tú estás diciendo, se te quitan las ganas porque has asumido, creo yo, que vas a necesitar comprar todo eso extra. Y a lo mejor no es así, es que depende de las circunstancias y de lo que tú quieras hacer con tu máquina. Así que por eso te digo que no, No veo que te haya... ¿Por qué te has enfadado de esa manera? ¿Por qué te has puesto a la defensiva? Si lo... las cosas están ahí, pues si quieres las compras y si no, no. Si no quieres comprarte una consola nueva, pues no pasa nada. Si ahora mismo con las que hay se puede disfrutar años y años y años.
Que conste que lo he intentado aclarar desde el principio. Periféricos sé que han existido siempre, pero nunca tan necesarios como a día de hoy. El mando de 6 botones era para juegos de lucha. Si no jugabas a juegos de lucha, te la cascaba. En los cascos estos, actualmente, o al menos yo como padre, necesito unos cascos para poder jugar. Antes me valían cualquiera, unos estéreo cualquiera de los chinos de 15 euros, incluso los que te regalaban en la Renfe, casi, por así decirlo. Ahora no, ahora hay que comprar unos especiales con el supersonido que es pasta. Lo del... tienes razón, o sea, de salida yo ya puedo jugar, pero estamos hablando de esa 250 euros por un terabyte de memoria. Joder, es que me estalla la cabeza. Ya no te hablo de periféricos como Mega CD o 32X. Te hablo de que, imagínate que tú estás almacenando simple y llanamente tus partidas grabadas, tus imágenes, tus fotos, los juegos a los que te gusta retomar de cuando en cuando para no tener que cargar y actualizar todas las actualizaciones, y de aquí a poco el terabyte se te va a quedar corto. O sea, no sé yo hasta qué punto todos acabaremos comprando memoria o no, o descargando, o puliendo, o limpiando. O a lo mejor, quién sabe, a lo mejor puedes pasar un disco duro más adelante partidas guardadas, o vete tú a saber, pero vamos, que he empezado a sumar precios y demás, y dices tú, hostia, insultante toda la cantidad de pasta que tenemos que gastarnos a día de hoy para poder jugar con un mínimo que sí, que puedes comprarte la consola pelada, por ejemplo, la PlayStation 5 te la compras pelada, pero por cojones si quieres jugar a algo, tienes que comprarte el servicio de PlayStation Plus. Porque si no, no podrás jugar ni siquiera a los juegos de la PlayStation 4. Y antes era sencillo, antes era videoconsola y juego, lupas y demás. Vamos, yo creo que la lupa era lo peor del mundo en algunos casos, o la lamparita esa que para darte la luz. No, hablo de comprar y jugar. Compro un juego y disfruto. Hostia, a grandes rasgos me parece más complicado la situación a día de hoy. Para poder hacer justamente eso, ya no te digo, conecto 4 mandos y me pongo a jugar con los colegas. A un Mario Kart, eso ya lo veo ya... Pero que sí, que te doy la razón, estoy en la defensiva porque soy no un defensor, ni mucho menos que cada uno haga con la pasta lo que le da la gana, de que esta generación aún tiene toneladas de juegos a los que disfrutar y jugar, y no pienso pasar a la PlayStation 5 hasta que no me queden... Vamos, 1 o 2 en el tintero y tenga la pasta y esté con tiempo para disfrutarla. Pero como llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo ya, hasta los 53, 54 años no voy a tener ese tiempo libre.
A ver, yo entiendo tu postura y estoy de acuerdo con todo lo que dices, solo que no comparto la idea. O sea, yo no lo veo como algo negativo que exista todos estos productos extras para las consolas. ¿Por qué? Porque no veo que sean tampoco obligatorio tenerlos. Son discos duros y, pues como el caso de los cascos, creo que tú puedes seguir jugando con los cascos de 15 pavos, ¿eh? Lo único que no tendrás la calidad de los de 100. No puedes pedir eso. Y esta industria ha ido evolucionando con... a la fidelidad, o sea, a la cada vez más alta fidelidad en todos los aspectos. Y es como los coches, ¿no? Antes un coche costaba 1 millón de pesetas y ahora no encuentras un coche nuevo por 6.000 euros. Cada vez son más caros y cada vez tienen más tecnologías y cada vez tienen más sistemas de seguridad. Y la evolución va hacia ahí. Y cada vez los viajes son más lejos y es que todo va a más. Si no, pues estaríamos estancados en los años 30 o 40. Así que yo pienso que sí, que todo esto es una cosa necesaria, digamos, este avance, y esto todo cuesta dinero.
Bueno, ahora me estás escuchando con la musiquita de fondo de que le pongo a mis bebés en el coche para que se relajen. O sea que va a ser una conversación relajada, tranquila y apacible.
No, si razonas, lo quito. Si es el, es un acto evolutivo, lógico. Pero pensando fríamente, no tengo nada. Y cuando digo nada es nada. Me he comprado un piso nuevo y estoy, me compro los muebles, los armarios y digo, venga, voy a comprar la nueva Xbox, que quiero jugar a juegos en 4K a 160 FPS o los que sean. Vale. Con todo, o sea, full equip. Todo. Si ya empezamos por la tele, ya. O sea, ¿por qué no vas a cogerte una 4K pequeña con unas pulgadas pequeñas, ¿no? Porque el 4K se ve bien a partir de, creo que eran 48 o 52 pulgadas que empezabas a sacarle el real partido a una pantalla para ver cada punto de definición así bien. La videoconsola, los servicios, los juegos, los accesorios, como por ejemplo este casco, uno bien bueno para escuchar así, el mando súper especial, bueno, que sí, que lo entiendo y entiendo que las compañías tienen que hacer para hacer todo eso, pero ahora mismo se me hace tedioso pensar que, aparte de esos periféricos y esos gastos en hardware, también tienes que pensar en esas suscripciones, en esos juegos digitales, en cómo lo vas a almacenar en un futuro. En cuidado, ni se te ocurra tener un juego durante mucho tiempo sin cargar el parche Day One, no sea que de aquí a 12 años el servidor te lo cierre y no puedas descargártelo. Cosas así que, joder, yo cojo ahora mismo mi GameCube, la enciendo, le pongo el disco y juego. Es que es esa simpleza que teníamos antes. Está clarísimo que ya la hemos perdido hace ya una generación, yo diría casi hasta que dos. Pero cada vez lo veo más claro, cada vez veo más esa vertiente y me echa para atrás, es lo que hay, me echa para atrás. Ya lo dijimos en su día, los ordenadores tienden más a hacer consolas en accesibilidad, en mandos y en el tipo de juegos que ya se pueden jugar, pero las videoconsolas cada vez son más ordenadores con esa conexión permanente, con esas actualizaciones permanentes, bla 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 bla. Pero no nos olvidemos que en PC los servidores a día de hoy te puedes encontrar unos servidores del EverQuest o de juegos de hace 20 o 25 años online o más, y hay otros juegos que digitales o servidores digitales que intenta meterte tú en videoconsola a día de hoy, que te vas a comer un mojón enorme. Y es simplemente eso, que cada día veo más lejos las posibilidades de que a mí me guste lo que esté saliendo a día de hoy por el conjunto, por esos servicios que dicen que te dan, pero yo veo que estoy perdiendo.
Ojo, cuidado, que me estaba escuchando la Chunorri, que estaba conduciendo mientras yo hablaba, y salte me dice, ¿puedo decirte mi opinión? Dice, para un jugador como tú, puede que te guste mucho conservar la GameCube y tus 20 juegos de GameCube y ponerlos a jugar, pero yo quiero descargar, jugar y olvidarme. Como mucho me compraré uno porque me guste mucho, pero todo lo demás digital. Y haces tú, touché, tienes razón, soy un viejo.
Bueno, Drome, no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo contigo, porque con esa música me he sopado, se ha sopado mi gato. Y creo que el vecino que iba de camino al ascensor también se ha sopado. Pero es que no funciona ya así la historia, tío. Es todo consumismo rápido, ¿sabes? Lo que a ti te gusta y lo que le gusta a mucha gente, y a mí también, es el tener su consola con sus juegos, y eso se va a acabar. Y se va a acabar porque todo va a ser de usar y tirar. Y lo que dices de la suscripción, todo lo que dices es verdad, pero no estoy de acuerdo contigo en que sea una cosa de, o sea, que te encarezca el producto, ¿no? Porque tú estás pagando una suscripción, sí, te están regalando juegos y tienes un catálogo de juegos que es casi imposible que tuvieras si no tuvieras esa suscripción. O sea, yo creo que hoy en día, si tiro de los juegos gratis que tengo, no tengo para parar de jugar. Y antiguamente, cuando la PlayStation 1, bueno, la Play 1 no, porque se podía piratear, ¿no? Pero cuando la Mega Drive y tal, pues igual yo podía tener un par de juegos o cinco o seis juegos en total al final de todo y con eso tenía que tirar y ya está, los tenía que ir prestando. Te presto el Sonic the Knuckles y tú me prestas el Eternal Champion y así. Y es que, y ahora no, ahora tienes un catálogo inmenso, tío, no sé. Y los precios tirados por los suelos. Es que antes no había juegos, o sea, como el otro día que me compré por 5 pavos el Destiny 2 y le habré echado ya 50 horas, tío, o más. Y es que todo es así. Los coches. Tú puedes comprar un coche y como antes, ¿no? Y puedes decir, joder, es que ahora los coches no son como antes. Antes te podías cambiar tú el aceite y la correa y ahora no lo puedes tocar, hay que llevarlo al taller. Pues sí, tío, sí, todo ha cambiado y todo... Todo va a ser así, usar y tirar, usar y tirar. Todo digital y todo suscripciones y stream y nube y ya. Y lo único que nos quedará para hacer lo que tú dices de coger una consola, meter un juego y jugar, pues son las consolas de toda la vida. Y por eso siempre llevo yo diciendo que cómo puede afectar el Game Pass al videojuego, a la industria del videojuego, y se está viendo claramente qué camino está tomando.
Bueno, pues he escuchado los 7.000 audios que habéis enviado durante toda la tarde. Mientras lo escuchaba, me ha dado tiempo a pedir dos pizzas. El repartidor estará ya aquí, ya va a tocar. He revisado el correo, me han llegado amigos. Y bueno, sí. Muy bien, tú. Pero que soy una polla vieja, ya está. No hay otra cosa. Polla vieja. Mandando audio nada más. Como los millennials. A ver si os ponéis de acuerdo con algo. Me cago en la puta.
Hombre, yo lo que saco de todos estos audios es que el señor Drome, cual admiro y respeto, es otra víctima más, coño, qué bomba rara me ha salido, del capitalismo feroz que se basa en crearte una necesidad que no tiene. Entonces, Drome tiene esa sensación interior de que si se compra una Xbox pero no tiene el Game Pass, no la va a disfrutar en toda su plenitud, cuando la realidad es absolutamente otra, porque hay tantas, digamos, posibilidades como tipo de jugadores. Si tú eres un jugador clásico, es que como dice Simon, un polla vieja como somos todos los que estamos aquí, y tú lo que quieres es comprarte un juego y jugarlo, pues te lo compras y lo juegas. Solo que tienes una posibilidad de una suscripción como un Netflix que te va a dar acceso a muchísimos juegos. Pero si no quieres, no tienes por qué hacerlo. Pero estos hijos de puta utilizan sus trucos promocionales para crearte esa necesidad. Los tiesos como yo no tenemos problema, porque aunque queramos no podemos comprarlo. Además, el audio de Drome con la musiquita de fondo ha multiplicado la potencia de las drogas.
Sinceramente espero que por mucho tiempo poder seguir yendo a la tienda, comprar el juego, poder meter el susodicho juego en su formato físico dentro de una videoconsola y poder disfrutarlo. Y digo mucho tiempo porque me da a mí la sensación de que esta no, pero la siguiente, como bien ha dicho Juanma y todo el mundo se imagina, ya nos podemos ir despidiendo del formato físico. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? ¿9? Oye, pues sí, pues mira... Tendremos 53 castañas por aquel entonces y a lo mejor, quién sabe. Mi última preocupación sea el jugar a videojuegos y no el ir detrás de mis niñas por el parque corriendo o vete tú a saber. Pero bueno, que sí, que aún tengo la opción de escoger, aún. Y sinceramente, la preocupación mía es esa, el no poder escoger en un futuro. En que todas las marcas se... contemplen el hecho de hacerlo de forma digital con sus pros y sus contras, pero bueno, como dice Juanma, estamos abocados a ellos y no lo niego a la mayor, pero me toca tanto los cojones el tener que dejar de lado el método de juego de ocio, el que yo conozco, el como si de golpe y porrazo a mí me ponen en un campo de fútbol y me ponen una pelota cuadrada en vez de una redonda, oye. Con nuevas reglas, nuevas formas de juego, nuevas formas de hacer las cosas. Y cuidado que no estoy en plan de salir de mi zona de confort. No, no, ni mucho menos. Faltaría. Simplemente que es... Le veo más contras que pros, sinceramente. Le veo más contras que pros. Para que os hagáis una idea. De
Ahora mismo tú te compras una NES retro y puedes jugar los juegos a la NES. Claro, necesitarías un monitor, un adaptador de cable, bla, bla, bla. Pero puedes. De aquí a 20 años te compras una PlayStation 4 Pro y a lo mejor Sony ya no está dando servicio. Y la vas a enchufar y a lo mejor no está actualizada y no se actualiza. O vas a poner un juego y ese juego necesita un parche de One para poder funcionar y no lo tienes porque ya no están los servidores para esta videoconsola. O sea, que cuidado, que estoy hablando de cosas a largo plazo y muy, muy puntuales. Pero es esa evolución la que a mí no me gusta. La de lo digital, la de lo no tangible, la de lo incorregible. Porque una vez que desaparezca, se ha ido realmente.
Todavía no me ha llegado la pizza. Ahora cuando cene entro un rato. Hoy iba a lanzar yo la pregunta. ¿Qué momento era oportuno, si no llega el pizzero, de llamar y decir dónde coño está mi pizza? ¿Cabrones?
Dos horitas de programa, tres horitas, no sé cuánto
llevamos. Tres horas menos el descuento, va, dos horitas y media, dos horas, tres cuartos más o menos tenemos.
Bueno, hombre, al final,
oye, ¿no? Salió un programa bastante cuco y, ojo, son las tres y poco de la mañana y hemos acabado. O sea, normalmente un programa así nos dan las cinco como poco.
No hemos comportado esta noche, no hemos comportado.
Nos estamos haciendo mayores, señor, esto no puede ser, ¿eh?
No puede ser.
Porque ha venido Carlos y ha aportado coherencia.
Sí, pero Carlos ya no está.
Ya, pero bueno, ha estado bastante rato, pues nos ha metido prisa. Su presencia nos ha metido prisa.
Sí, pues se iba a quedar hasta la una y al final se iba a las dos.
Pues bueno, lo dicho, ha sido un placer por aquí, Juanma.
Un placer, tío, un placer. A ver, espero que esta vez no me toque a mí editarlo, tío. Porque voy a tener que cortar a Flato todo lo que hable y paso.
Que bueno, se ha estrenado Carlos en el programa, se estrena editando. Esto.
El último cierra, tío.
Bueno, Antor, un placer como siempre.
Igualmente, ya sabes que yo aquí me encanta venir. Si no fuese porque termináis a las 5 de la mañana, vendría más, cabrones.
Estás totalmente equivocado, son las 3 de la mañana y aquí estamos.
Y por eso estoy aquí.
Ahora estamos para echar un sí o sí, ¿o qué?
Uy, lo
no,
hay huevo. Huevo.
Lo firmo. Ha faltado ni medio segundo y ya he escuchado lo firmo.
Joder, que yo, ahora que estamos aquí, mira, vamos para un match. El lunes se va, damos para un galeón, tío.
Me cago en la puta.
¡Lo veo!
A estrenar el skin del detector.
Eso es. La skin de cine.
Ahora os la ponga, os vais a flipar, que los cañones son los puños de los sapos.
Me cago en la puta, ahora sí que voy a entrar. Estoy encendiendo la consola.
Yo tengo que cambiar consola por PC.
Vaya a cagar.
El tiempo de cambiar.
Bueno, Prator, Sam, hasta luego, Pret.
Con Dios, nos vemos en un rato en los mares del Caribe.
No, por favor.
Un placer, señores. Como siempre, otra vez más, una vez más. Abuelo que cerró la puerta ya de tontería. Niño rata, pieza subida, nivel en el puto de Division, que nos queremos meter en la zona oscura y va al targado.
Nivel 15 tengo ya, perdona.
18.
Pues deja de subir tú, espérate que te pille y luego seguimos subiendo.
Pero si hoy he estado haciendo misiones de estas secundarias de las que dan muy poquitos puntos, coño, que he estado 3 horas esta tarde jugando, que me ha hecho la bronca la parienta, y he subido medio nivel, de 17 al 18.
Estaba el siguiente que tengo coleccionables, que tiene 400 coleccionables, que a mí no me podéis dar un juego con 400 coleccionables, que no los consiga todos, paro.
Oye, voy a ver tú lo de los drones, está guapo.
¿Qué se le ocurre? Me cago. Bueno, que la puerta está ya en toda. Oyentes, ha sido un placer por aquí, como siempre. Volveremos en 6 meses. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
¡Vamos!